Valencia. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en directo desde la capital del mundo hasta las 3 de la tarde, a través de la FM 91.4, a través de las aplicaciones móviles, la API web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao y, por supuesto, a través de la página web www.radiomarcabilbao.com, donde tenemos el enlace al directo y el enlace a los últimos podcasts para que puedas escuchar el programa donde quieras y cuando quieras. Estamos en día de descanso para el Athletic después de afrontar ese partido, ese nuevo partido no perdido, y ya son 15 del conjunto rojiblanco para acercarse a posiciones cada vez más europeas. Sigue en el mismo punto, pero con una jornada disputada más. Y eso siempre es positivo. Aunque se ha alejado el FC Barcelona. Ayer ganó 1-0 frente al Rayo Vallecano. La cosa podía haber sido directamente de empate a 1 y se hubiese hecho el combo perfecto de los primeros. El 1-1 del Real Madrid en el Sadar, el 1-1 del Atlético frente al Celta en el Metropolitano, el 1-1 del Athletic frente al Español, el 1-1 del Villarreal en casa frente al Valencia. Bueno, pues el Barcelona casi tuvo ese 1-1. De hecho, pues prácticamente al final pudo tener la ocasión también el Rayo de certificarlo, pero 1-0 finalmente. Y el Barça ahora mismo es el actual líder por diferencia de goles con el Real Madrid, 51 puntos cada uno. Tiene 50 el Atlético de Madrid y tiene 45 el Athletic. Sigue con esos 6 puntos de desventaja con respecto al liderato. Que sí, que hay que mirar hacia atrás, claro que sí. Hay que mirar al Villarreal, hay que mirar a la quinta plaza. Viene con 41 puntos, 4 por debajo. Que sí, que también hay que mirar al Rayo Vallecano, que es el que podía haberse acercado un poco, porque sí, está en la sexta plaza. Y mira que le dieron a Íñigo Pérez por contar o no contar con tipos que no estaban para ello. Bueno, pues fíjate, ¿eh? Tiene al Rayo Vallecano sexto en la clasificación con 35 puntos. 10 de distancia con respecto al Athletic, que ahora mismo, recordemos, el quinto puesto daría también acceso a la Champions. Y además, dependiendo de lo que pase en esta semana europea, pues podría darse el caso de que fuese todavía más factible y cada vez más claro estuviese el que el quinto puede ir también a la Liga de Campeones. Aunque el objetivo del Athletic, por puesto también en la clasificación que supone dinero con respecto a las televisiones y todo esto, y por si acaso, y por decir aquí estoy yo, pues sí, la verdad es que lo suyo sería que intentase quedar en esa cuarta plaza que hay actualmente. Luego podemos entrar en el debate de si es bueno o no es bueno que haya una quinta plaza. Hombre, si el Athletic queda cuarto, lo ideal sería que no fuese el quinto a la Liga de Campeones, ¿verdad? Más pasta para el Athletic, menos pasta para los que no entran en Liga de Campeones. Pero bueno, así está la cosa, ¿no? Y el buen desempeño de los equipos de la liga en las competiciones europeas y el desempeño de otros de otras federaciones en las competiciones europeas, pues es lo que hace ese baremo anual para saber que dos ligas se reparten dos puestos, uno y uno, de la Liga de Campeones para la temporada que viene. Y el Athletic está ahí. Jornada de descanso en la que está también pendiente de volver mañana a los entrenamientos Ruiz de Galarreta, con la intención ya de poder jugar y de poder disputar el siguiente partido, el que tendrá el Athletic frente al Valladolid este domingo a las 2 de la tarde. Un horario que no gusta especialmente, pero bueno, sí que estaremos todos ahí para contarlo. Si no puedes ir a San Mamés, ya sabes, ¿eh?, que te lo dice el Athletic mucho y bien últimamente. Cede tu carnet, cédelo al club para que se pueda vender esa entrada, cédeselo a un amigo si se lo quieres regalar, o decir, oye, pues mira, vete tú que yo no voy a ir, tengo una comida. Bueno, pues lo cedes y así habrá ambiente y habrá esa media de la liga de afluencia al estadio que está por encima de todos los demás, porque el campo de San Mamés, en cuanto a porcentaje, esto al final lo que importa son los porcentajes, está en lo alto de clasificación de la asistencia a los estadios de fútbol. Bueno, pues vamos a ver si sigue así la cosa, ¿eh?, si podemos seguir manteniendo ese ambiente con animación orquestada o con animación organizada o sin animación organizada. Eso al final, si el equipo funciona y si el equipo tiene reones, pues ya sabes que la cosa va a ir bien, ¿eh?, y va a ir de maravilla. Así que bueno, sea como sea, a por ello. Bueno, vamos con también lo que tenemos pendiente de visualización para hoy, o para mañana en este caso, ¿eh? Tenemos que estar pendientes en los próximos días, bueno, en esta semana, realmente el jueves. El Victoria Pilsen-Ferenbaros, el Roma-Oporto, son los equipos, los partidos en los que nos vamos a fijar para saber quién puede ser el rival en el sorteo que se va a realizar el viernes, para saber a quién le tocan los rivales, a qué rival le toca al conjunto rojiblanco. Bueno, pues veremos quién de los dos le toca en esta semana, que como decimos, pues no hay para el Athletic partido, pero bueno, es porque ha hecho bien los deberes, ha hecho bien las cosas. Entonces, pues eso es uno de los beneficios que se tienen. Por cierto, que la Liga anunció ayer que va a investigar esos gritos racistas a Marwan Sanadi. La verdad es que, porque son muchos, pero podría investigar también los pitos a Iñaki Williams, después de denunciar que a Marwan Sanadi le habían insultado por su origen, por el origen de su familia. Pero bueno, eso como parece que lo hemos normalizado, pero por lo menos que no se normalicen los gritos de insulto. También se van a analizar los cánticos que al parecer hubo en el Sadar, en Osasuna Real Madrid contra Vinicius y Raúl Asensio. Son algunas de las cuestiones que dijo ayer la Liga que iba a vigilar. Además también investigando el altercado que se produjo tras el Villarreal-Valencia. Sí, uno de estos grupos indeseables, evidentemente, que fue protagonista de todo esto. Dos aficionados del Villarreal agredidos por un grupo de encapuchados cerca del estadio de la Cerámica. Así, pues así se nos está quedando el fútbol, ¿eh? Bueno, esperemos que la cosa vaya bien. O sea, que se identifiquen a los que fueron, si se puede, y que le metan todo el paquete del mundo, todo lo que se pueda. Lo mismo que para los insultos racistas, que es lo que más de cerca nos toca de ese Español Athletic reincidente, no seguramente la persona en concreto, no el campo, no toda la afición, pero sí parte de esa afición del Español. Alguno que parece que con el Athletic se motiva a realizar cánticos racistas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En otro orden de cosas y en clave rojiblanca, hay que estar de cierta enhorabuena, porque el Bilbao Athletic, de estar absolutamente desahuciado, gana, va ganando, y victoria tras victoria consecutiva, y van 5. Pues ahí está el Bilbao Athletic con 34 puntos y ahora mismo está a solo un punto del Barakaldo. A solo un punto del Barakaldo. Una espectacular remontada que para Joaquín Arambarri es esto. Días a cero, además, para el Bilbao Athletic. Está bien la cosa. Victoria frente al Nastic, ¿eh? Partido importante de este fin de semana. Todavía colea ese encuentro, este 0-2. Decía después del encuentro Joaquín Arambarri, está el Bilbao Athletic en una situación inmejorable, ¿no? Ganando y subiendo hacia arriba. Ha habido algún momento en el que ha llegado a estar el propio técnico pues en la cuerda floja, ¿no? Y cuestionado pues sobre todo por los aficionados, pero la confianza al final y el buen hacer general del club y del cuerpo técnico pues ha hecho que la cosa vaya hacia arriba. Se sigue manteniendo arriba el Barakaldo, a veces contra viento y marea, como en el último de los partidos, en el último de los encuentros, y además tiene partido para el que ya está viajando, partido frente al Arenteiro. Tendrá que disputar su partido aplazado, viaja hoy, el partido mañana para el Barakaldo. Bueno, pues ese partido que va a tener que disputar el conjunto de Imanol de la Sota después del 2-3 frente a la Andorra, el partido que acabó con ese resultado, con ese 2-3, además teniendo que lidiar con una expulsión en contra muchos minutos del encuentro. Pero bueno, es el reto. Mañana a las 5 de la tarde en Espiñedo, el partido frente a Arenteiro, aplazado por el temporal en su día, y el domingo a las 6:30, partido frente a Unionistas en la Cesarre. Son las próximas citas para el Barakaldo. Habla Ekaitz Molina, y además con un mensaje en redes también bastante potente. Si nos quieren ver caer, no saben la que les espera. Este equipo no va a bajar los brazos nunca.
Un partido complicado, que circunstancias se nos ha puesto. Hemos empezado bien, luego en esos minutos que no hemos estado demasiado igual concentrados, se ha enrarecido un poco el partido, y con el gol en contra, uno menos, al final, en ese resultado, bueno, se pone cuesta arriba, ¿no? Sabemos que el equipo nunca baja los brazos, que el que sale siempre está a morir, y bueno, yo creo que con mucho corazón hemos conseguido el empate. Hemos tenido ahí alguna situación más, de hecho no recuerdo tampoco muchas más de ellos, y ese corazón pues a veces pues pasa factura, ¿no? Como como ha sido esta vez, que bueno, en el centro nos meten el descuento y una pena porque el esfuerzo del equipo con 30 minutos uno menos creo que ha sido muy bueno de apretar, de seguir, de no bajar los brazos, de, con la ayuda de la afición, pues estar ahí en el partido y poniéndoselo difícil a todo un equipazo como es el Andorra. Y creo que hay que quedarse un poco con eso, ¿no? Del esfuerzo, de haberlo intentado a pesar de tener muchas cosas en contra, que tampoco quiero hablar mucho, pero al final es lo que hay y ya está, es miércoles hay otro partido. Es lo que digo, al final el equipo es todo corazón, es, bueno, yo creo que un poco lo que se identifica con el Baracaldo, de apretar, de no bajar los brazos, y lo hemos intentado ahí, es lo que te digo, ¿no? Somos un equipo joven también, queremos siempre ir a por más, pues esta vez nos ha salido un poco, bueno, que en el descuento se nos haya ido un puntito, que con uno menos y habiendo estado por debajo en el marcador, creo que lo podíamos dar por bueno también.
Bueno, pues eso es lo que decía Kaitz, así que bueno, vamos a ver si el Baracaldo puede tener buen partido en el día de mañana y luego lo que viene por delante. En segunda federación, ya sabemos que tenemos también arriba al Arenas, es el que está peleando, de los equipos que tenemos ahí con el Guernica peleando justo por encima del descenso y el Arenas peleando en la zona de arriba. Vuelta a la victoria después de dos derrotas consecutivas de este pasado fin de semana. No pudimos escucharle ayer, escuchamos a Ibai Gómez, el entrenador de la Arenas. Se ha roto la dinámica, era importante volver a ganar.
Yo las conclusiones que saco es, los primeros 15 minutos creo que son de lo mejor de la temporada en casa, que era muy difícil porque venimos a hacer las cosas muy muy bien en casa, pero creo que ha sido un recital. Los 15 minutos ya hemos tenido 5 ocasiones de gol clarísimas, podíamos ir 3-0 perfectamente. Pero creo que el gol del empate de ellos en esa acción a balón parado, sin haberse acercado al área, claro, vienes de 3 resultados negativos y te hace dudar. A eso se suma también que bueno, que es el primer equipo, creo, aquí en casa que ha sido capaz de defendernos en inferioridad en la zona, en bloque alto, han ido a bloque alto, pero en inferioridad, nosotros teníamos superioridad en salida de balón, no hemos sido capaces de encontrar ese hombre libre que normalmente somos capaces de encontrar, se han generado dudas. A la vez, sabéis que tenemos un equipo muy joven y se ha escuchado muchísimo, muy bien la grada, y creo que mentalmente al equipo, entre los resultados y estas cosas que estoy comentando, les ha hecho daño. Bueno, a mí sí que es cierto que bueno, después de tantos años este tipo de cosas no me afectan, pero entiendo, porque he sido tan un chaval joven, que a un equipo tan joven, si, sobre todo en casa, ¿no?, cuando has hecho tantas cosas bien, pues que se escuchen esos murmullos, la verdad que al equipo le puede hacer daño, a la vez que lo otro que he comentado.
Pues lo que dice también con reclamación incluida el técnico del Arenas, 2-1 al Barbastro la victoria de este pasado fin de semana, así que por ahora pues van bien las cosas, sigue ahí en esa pelea, igualados en las primeras plazas, así que bueno, vamos a ver qué tal va en los siguientes partidos, que será importante. Además, si hablamos de Bilbao Basket, tenemos que hablar de que estamos de descanso en lo que a la liga se refiere, pero con movimiento, ya sabéis, en lo que se refiere al equipo, porque ya tenemos a Malcolm Cazalón, de 23 años, 1,98, con Bilbao Basket. Tras cortar a Silveiro que no funcionó, pues Bilbao Basket, que ahora tiene a Cazalón hasta final de temporada, que procede del Estrasburgo, ha promediado 10,3 puntos con un porcentaje del 43,8% en lanzamientos de 3 y 3,7 rebotes por partido. No está mal. Según el director deportivo de Bilbao Basket, puede jugar en posiciones de 2 y 3 y puede ayudar en tres aspectos fundamentales: el tiro de 3, el rebote y el juego en transición. Viene de competir en una liga exigente como la francesa, esperan que la adaptación sea rápida y que se pueda estar con él enseguida, disfrutando de buenos minutos en Bilbao Basket, y que no sea otro tiro fallido que le vamos a hacer. Además, desde este jueves y hasta el lunes 24 tenemos ventana FIBA, después de de la Copa, después del momento Copa en lo que se refiere a la ACB, tenemos la ventana FIBA, así que bueno, pues de descanso en descanso y tiro porque me toca, y va a haber 8 hombres de negro que van a estar con sus respectivas selecciones para los diferentes compromisos internacionales que tienen. Van a estar Melvin Panzer con Suecia, Harold Frey con Noruega, Christian Kulamae con Estonia, The Reader con Bélgica, Silla con Senegal, Linason con Islandia, Rackman con Arabia Saudí y Lambrecht con Argentina. Christian Lambrecht. Pues eso es lo que tiene por delante Bilbao Basket también. Ausencia de muchos internacionales que se van con sus respectivas selecciones para preparar los siguientes partidos. Esperemos que cuanto antes estén para poder ayudar y para poder generar esa confianza de grupo que le hará falta, y de qué manera Bilbao Basket, si quiere volver a estar en pelea al menos por la mitad de la tabla, que no sería poca cosa después de las malas rachas que ha venido acumulando. Estamos en directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca, enseguida abrimos Tribuna del Athletic, enseguida abrimos debate, hoy vamos a abrir también la porra para que nos mandes tu resultado, bueno, que nos mandes, que nos llames al 696-036-196. Ahora no, pero 696-036-196, ya sabes que es el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono con el que puedes contactar con nosotros para muchas cosas, para lo que quieras. Que tienes una duda, mensajito, que tienes una opinión, un mensaje de audio por WhatsApp, 696-036-196. ¿Que quieres participar en la porra y llevarte un lotazo de bacalao de Guino con bacalao, aceite, pimiento choricero, de todo? Pues oye, eso cuando abramos la porra, un resultado y un primer goleador para intentar desempatar en el caso de que digáis el mismo resultado. Tenemos a 7 que han acertado el 1-1 de este fin de semana. Hoy también vamos a hacer el sorteo. Los lunes se nos acumula un poquito el tema y el comentario y es más difícil, pero yo creo que hoy tendremos hueco para hacerlo, así que enseguida estamos con ello. Venga, vamos, que estamos en Radio Marca, que estamos en la radio del deporte y que estamos hasta las 3 contigo. Venga, va, que empezamos.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Mein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y oye, me dice algún oyente que no se ha podido escuchar, no sé por qué, las declaraciones de Joaquín Arambarri sobre la situación que tiene el equipo y sobre la mejora que se ha producido en el equipo, después de 5 derrotas. Bueno, pues vamos a ver si lo cogemos ahora.
Sí, las que han acabado en victoria, pero además
5 victorias y 5 porterías a cero, eso es.
Este último, que precisamente el Lezama ganó 1-3, ¿qué explicación le dais a este cambio?
Bueno, siempre, si digo la verdad, durante el año hemos pasado muchas situaciones, ¿no? En esa primera vuelta donde encajábamos más goles de lo que nos gustaría, teníamos claro cuál era el camino, y hoy, por ejemplo, en el partido de hoy sabíamos que las pérdidas y las llegadas por banda, pues que el Nastic es muy fuerte, contundente a balón parado. Creo que han tenido alguna situación de palo y de, sobre todo en esos últimos 20 minutos que hemos estado en ese bloque algo más bajo, y bueno, pues por momentos la buena labor de Mikel y por lo general pues el buen hacer del equipo nos lleva a tener menos ocasiones en contra, y yo te diría que sobre todo en los momentos malos del año hemos seguido insistiendo, y ahora vemos que el camino pues nos está llevando a ese objetivo que queremos conseguir.
Bueno, pues creo que ahora sí hemos escuchado las declaraciones bien, sin la sintonía de fondo de Joaquín Arambarri, que era lo que queríamos, ¿no? Escuchar a Joaquín Arambarri.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Bilbao para la tribuna. Estoy escuchando el podcast. Que si fue penalti, que si no fue penalti, que si le dio la mano, que si la tenía separada del cuerpo. Mi opinión es que mientras las jugadas sigan quedando a interpretación de personas, bien sea del árbitro de campo o del árbitro de VAR, va a haber injusticias, porque es eso, interpretación. Yo creo que es tan sencillo como poner normas que, aunque al principio nos parecerán un poco raras, porque, yo qué sé, que siempre que le dé con la mano en el área, independientemente de la intención y siempre y cuando no venga de un rebote, sea penalti. Independientemente de si la tiene pegada, despegada, de si la tiene la intención, si no tiene la intención, si va dentro, si va fuera. Unas veces te beneficiará, otras veces te perjudicará, pero al menos será lo mismo para todos, no lo que decida el árbitro. Venga, un abrazo para todos, hasta luego.
Ahí está, podéis comentar los podcasts también en cualquier momento, cuando lo escuchéis, pues lo podéis comentar, ¿eh? O sea que, incluso como este oyente que nos lo ha mandado a las 6:00 de la mañana, no está mal, ¿eh? Buena hora, estaba poniendo las calles.
Opa, Radio Marca. Óscar de Derio, después de lo visto esta jornada, está claro que no dependemos de nosotros mismos, el Atleti. No dependemos de nosotros mismos, está muy claro. Dependemos sobre todo de los árbitros y de la mafia que nos está arbitrando todos los partidos. Aparte del arbitraje que nos hicieron nosotros el domingo, que para mí fue una auténtica vergüenza, ayer hemos podido ver en el Barcelona Rayo Vallecano cómo van las cosas. El Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid tienen que quedar los tres primeros, sí o sí. Y van a hacer todo lo posible porque esto sea así. En fin, lo tenemos bastante chungo. Hay que luchar contra todo, pero sobre todo contra el arbitraje. Venga, un saludo, Agur.
La tribuna del Athletic.
La tribuna del Athletic, la tribuna rojiblanca, que siempre empezamos con los oyentes. Bueno, siempre, tampoco siempre, pero bueno, que podemos empezar con los oyentes y hablando un poco de cómo está la situación. Hola, Antonio Ortúzar, muy buenas.
Buenos días, Alberto.
Buenos días o buenas tardes, ¿no?
Depende. Bueno, casi, yo no he comido todavía.
Yo tampoco.
Entonces, buenos días.
Bueno, me he tomado un cafecito.
Yo también, un cafecito hace con un pinchito rato. Hace un ratín,
yo justo antes de subir. Sano, he sido más sano, me he tomado con un plátano.
Ah, bien, sí. Bien. Plátano, yo tengo plátano, que empezar con la dieta también, plátano, Llevo una racha,
Alberto. Creo que no es la mejor fruta, ¿eh? Creo
no,
que es mejor
pero
la
bueno,
manzana.
Mejor que el pincho igual sí.
Depende del pincho, si es muy mucha mayonesa, mucho rollo así.
No te creas que a mí no me van mucho esos, ¿eh? No. Yo me lo he comido de jamón, pero bueno.
Jamón. Sí. Bueno, jamón bien, ¿no?
Bien,
no. Jamón
dentro de todo.
Jamón es bien.
Es bueno,
ah,
sí.
¿El embutido?
Pero el jamón ibérico. Es,
ah, bueno,
es,
claro.
Es,
bueno,
es curioso, pero en las dietas te recomiendan...
El que tomas en la zona VIP de San Mamés, claro, no bajas, y ya
te,
no,
no tomas, pero no, te voy a decir una cosa, Alberto. Te recomiendan antes el jamón ibérico en las dietas que el jamón cocido. No me digas por qué.
Bueno, no está mal tampoco, ¿eh?
No,
está
pero mal. Bueno, debe decir, no sé, debe tener algo más de aditivos que no son los más adecuados.
Bueno. Iñaki Benito, muy buenas.
A país, muy buenas, Alberto.
Bien, si hay que comer jamón de jabugo en lugar de jamón york, no,
sí,
no
hay que tenemos. Hacer el esfuerzo, pues.
Es un esfuerzo dietético. O sea, no, sí. No hay problema.
Sin problema, sin problema. No, ¿cuándo pero... es la degustación?
La trae Andoni, trae bacalao y jamón
y
de
jabón. De traer bueno, ¿no?
Saladito todo, ¿eh?
Bueno, sí,
hay que
yo soy
sal,
de sal.
Hay que desalar bien, hay
ya,
que desalar bien.
Eso sí que te digo, yo soy de sal. Sí. Me gustan las cosas así,
bueno,
sabrosas.
En la cuña tenéis bacalao desalado en su punto
ya,
para
es verdad,
consumir
es verdad,
cualquier día.
Mi madre, que en paz descanse, siempre decía, hijo, hay que acostumbrarse a comer sin sal, que las cosas te van a saber mejor. Y digo, déjate, ama. A mí hasta que no me la quiten. Eso y cuando... de momento tengo la suerte que no puedo comer con sal.
Cuando te acostumbras.
Un poquito. Con un poquito de sal, ¿eh?
Cuando te acostumbras,
a mí es que la comida sosa es como...
Como lo de tomar el café sin azúcar. Pues, también,
bueno, eso tomo más. Eso sí, me gusta el café y entonces o muy poco azúcar o nada. O sea, el café sí que me gusta sin azúcar.
Tertulia,
yo no soy muy goloso.
Tertulia gastronómica, la que se une en Indica Río, la Indica, muy buenas.
Muy buenas, esto es Masterchef. ¿O?
Sí.
Nos falta un hornillo y empezar a cocinar algo, ¿eh? O sea, eso lo podemos hacer perfectamente. Cualquier día... Eso sí, luego si salta la alarma de incendios del edificio o cosas así... Pues
hay muchos días del año, hay muchos temas a tratar, porque claro. Hagamos un descansillo...
Sí, hay que tomárselo un poquito con filosofía. Encima, cuando las cosas están bien, podemos introducir temas más jocosos.
Jiji, jaja, la gente le da un poco igual.
Claro, lo del jabugo para la dieta, a mí esto es el titular de la tertulia. Sí. Sin duda. A partir de ahí ya solo puede empeorar la tertulia. O sea,
no, a mejor, ya te digo yo que no vamos a mejorarlo,
No puede ir mejor, pero bueno. El equipo rojiblanco, sí, hay que hablar de él, claro, hay que hablar del Athletic, hay que hablar de la situación que tiene el Athletic. Oye, al final ayer, bueno, casi se hace el combo perfecto de que los cinco primeros empatasen a uno, ¿eh? Le faltó un remate de cabeza en el último minuto, sí. ¿No?
Un penaltito, algo, faltó alguna...
El gol anulado, dice, ¿no?
Para mí está bien anulado.
Sí, yo también. Bueno, antes he oído a un oyente que se quejaba, ¿no? Pero bueno, si se queja por eso, yo se lo dije a mi hijo. Digo, hijo, desgraciadamente está obstruyéndole al defensa, por tanto estaba fuera de juego, eso es fuera de juego. No, sí. Pero mira, ahí está.
Y sin mucha duda.
No, claro, es de en esta vida hay que ser objetivo.
Si tú eres el... Íñigo está en el Athletic hace 3 años y ese gol... No hubiera dudas, la gente estaría...
Claro, es que al final es un jugador que está en fuera de juego posicional y que está obstruyendo a un defensa en su acción de defensa, pues sí. ¿Qué vamos a hacer?
Otro asunto son los agarrones.
Que nos da rabia, porque igual hubiera marcado gol igualmente.
Puede ser. Y llegó anda vivo porque se va a chocar con él.
Y luego se quejaba de lo de la mano. El control de la mano.
El control sale hacia la zona en la que están, así que
sí.
Tampoco hay.
Sí, pero eso nos dimos cuenta después de verlo varias veces. Sí. A mí me sorprendió de que no fuera ni siquiera a verlo, ni le... Yo por lo menos era... Para verlo yo creo que sí, pero no anduvo rápido de...
No, en línea se quedó ahí mirando y levantó porque
sí,
creo que
se pensó
se estaban comunicando
ante
de...
Ante la duda posible. Digo, bueno, pues mejor equivocarme...
Otro asunto son los agarrones que, por lo visto, en un área sí se pitaron y en la otra no.
Fue más potente...
En 10-15 minutos.
También hay que decir que fue más potente el que le hicieron a Íñigo Martínez que el que le hicieron a...
A Mumin.
No.
Pero yo creo que no. porque...
Sí, parecido.
Es que en uno está el balón de por medio y le impide rematar. En el de Íñigo ni siquiera... O sea, yo no hubiera... Yo te digo de base que no hubiera pitado ninguno. Pero en el fútbol de hoy en día, pues bueno, entiendo que se pueden pitar. Lo que ya me estalla la cabeza es que en un espacio de 15 minutos un árbitro, que es el mismo árbitro en el VAR, está en todo el campo, pues en un lado... Sigan, cuando Mumin ha rematado de cabeza y se le ve perfectamente que le tiene enganchado en la pechera, y en el otro que le tiene enganchado de la cintura a Íñigo, pero el balón está como 3 metros que lo ha despejado Batalla, pues sí se pite. Un poco de la disparidad de criterios es un poco sorprendente.
Mira, Alberto, sobre lo que decía este último, creo que ha sido el último oyente, de los penaltis, había un chico que estaba comentando que mientras haya interpretación sobre las manos dentro del área, que nunca va, siempre va a haber debate, que tenían que ser o todas penalti, sea donde sea. Bueno, él ha dicho algo así, ¿no? Yo hace mucho que intenté también proponer una idea parecida a esta, no tanto, porque que todas sean penalti sí que me resulta un poco demasiado punible, o sea, no sé, sanción exagerada. Pero yo sí que creo que la forma de evitar este tipo de interpretaciones de las manos sí que sería que cada vez que le den la mano a un jugador dentro del área sea libre indirecto. Y a partir de ahí, si la jugada interfiere claramente en un posible gol, en la jugada evidentemente es voluntaria y el árbitro interpreta que es penalti, pues penalti. Pero que las manos pasen así, unas por penalti y otras por nada, sinceramente yo creo que eso sí que se tenía que revisar. Porque si todas las manos dentro del área fueran penalti, como ha dicho este chico, igual es exagerado. Pero si todas las manos, todas, independientemente del tipo de mano que haya sido, sea libre indirecto, ya es una jugada de peligro. Antiguamente había libres indirectos dentro del área, ahora han desaparecido.
Y un juego peligroso, ¿no? Era
sí, pero bueno, un libre indirecto dentro del área, mano, mano. Y si cree, el árbitro considera que es de penalti, pues ahí ya puede entrar esa interpretación.
Uy, estás metiendo otro,
bueno, claro,
otro elemento en la ecuación.
Como mínimo todas son punibles, ¿sabes? Sí. Todas. O sea, ya no hay una interpretación, sí, en que si interviene en la jugada, posible jugada de gol, que es voluntaria.
Sí, ¿no? Sí, que si es penalti, que le ibas a señalar sin esa norma, sigues con el penalti, si no, penal.
Y si no, como mínimo, libre indirecto.
Hola, Markel Garzón, buenas.
¿Qué tal, Guardión?
Nada, te has perdido el debate más interesante, llegas ya hablando de fútbol.
El de todas las jornadas.
El tema gastronómico.
El
tema culinario, ahí.
Te has perdido el del jamón. Alberto no se cree que para la dieta es mejor el jamón ibérico.
Hemos puesto un par de bandejas de jamón ibérico aquí, de jabugo.
Alberto no se cree que es mejor el jamón ibérico, el serrano, que el cocido, que el york.
Y luego, puestos al tema también, el tanto por ciento de jamón que tiene el jamón york.
Bueno, eso.
Hay algunos que están en el 85%, que es el máximo, yo creo, que más no he visto. Pero luego hay algunos que te ponen un 70
y la J y la Y.
Mira, el jamón ibérico dentro del embutido es lo más parecido al bacalao.
Hemos vuelto.
Porque el jamón es curado, es coger una pata de jamón y curarla. Claro. O sea, pues igual que el bacalao, que está curado en sal, pues igual. Es exactamente igual. Está crudo, o sea, no está cocido. Está curado.
Y ahora vamos a por lo que en teoría nos escuchan los oyentes, que yo creo que también es por este tipo de cosas también, pero...
Los árbitros, Marcos.
Los árbitros. Bueno, los árbitros no sé si realmente es... O la gente está muy... Muy brasas con respecto a los árbitros, porque ya llega un punto en el que yo creo que es cansino, ¿no? El tema de los arbitrajes. Arbitrar es muy difícil, es que al final, yo creo que nadie se ha puesto en la situación de arbitrar. Yo siempre estoy en contra de la diferencia de criterio, pero del ver las cosas, no verlas, me parece dificilísimo. Fíjate lo que decía antes Iñaki, la jugada de ayer del gol del Rayo que le anulan. Pues si no lo ves en directo, dices, joder, pues no es fuera de juego, pues tal. Y luego, claro, dices, bueno, hay una
interferencia. Más que no fuera de juego, sí parecía claro. Lo que no se ve es
la diferencia de un jugador que tal, que bloquea a otro, que es el que está en fuera de juego. Entonces, bueno.
Que no sabe hasta qué punto bloquea, o le va a buscar Íñigo a él y se hace, bueno, no sé. A mí lo que me. O sea, ahora que me ha venido a la cabeza, no sé, habéis hablado del posible penalti otro día en Cornella. Ojo, a mí me sorprende, parece que hay una unanimidad de que esa mano de que no es penalti ni por forro, a mí me parece un penalti clarísimo.
¿Es la mano a favor del Athletic? Sí.
A mí me parece clarísimo, o sea, está la mano separada, dice en posición natural, Yo no sé qué posición del dural. Está, sí, está no completamente
hay,
separado.
No hay, le llega de manera, para mí le llega de manera, de manera fortuita y en una mano que no está ampliándose tampoco.
Que no está ampliándose, está separada.
Yo también
está separada del cuerpo.
Cabrera fue, sí.
O sea, han pitado penaltis de espaldas, de un salto de espaldas de un jugador.
Pero con la mano arriba, ocupando espacio.
A la vez le han pitado una detrás de otra, o sea, le han pitado penaltis esta temporada.
Pero a la vez sobra, entonces.
Es de, vamos, o sea, pero a mí lo del otro día me parece, o sea, me sorprende. ¿Qué es una, yo creo que es penalti, claro.
No, pues que, es que poner ejemplos de casos, porque hemos visto esos. Se han pitado penaltis así, dependiendo del árbitro.
Pero no da hora del VAR, se han pitado toda la vida. No, se está separado, le viene de
rojo. Ahora se supone que no es que tanto, o sea, que sí que la tenga separado, pero si la tiene abajo, aunque la tenga un poco separada, mientras que la tenga abajo.
Joder, pero cae el balón muerto, es que es, no sé.
Eso, para mí no es.
Eso ha sido toda la vida penalti.
Para mí no es.
Si te ha dado el balón en la mano, quieras voluntario.
Markel ya. Parece que está con que sí, ¿o qué?
No, protestable es, desde luego, pero.
No es para mirar, sí, no es ir a verlo.
Los jugadores protestan. Supongo que los jugadores, cuando los árbitros les comentan a principio de temporada que es mano y que no es mano, pues sabrán. Y además, Iñaki William protestó encarecidamente. Lo que pasa es que uno ya, desde su sofá, desde el bar, no sabe lo que es mano y lo que no es mano. A mí sí que me parece que está separada del cuerpo. ¿No?
Pero esas manos se pitan cuando, salvo la de Cucurella, si el disparo va a portería.
Eso fue salvaje.
Eso fue
sí, total.
Posición natural. Pero bueno, esas se suelen
pitar. El otro día yo creo que igual si no la ve el árbitro, porque él sí que la ve el árbitro y hace el gesto de según se produce la acción.
Pero es que hace el gesto que va de rebote, ¿de dónde?
Fuera del área,
si
eso es que se
la mano.
Si igual va al verlo al VAR, pues igual te la pita. Igual no ha visto que le ha dado, dice, le he visto que le ha dado en la cintura, y le llaman desde el bar, dice, le ha dado en la mano. Va a verla al bar y dice, pues, penalti. Eso no me hubiera extrañado tampoco.
Pero, Iñaki, si la jugada del otro día, cuando menos hubiera sido, lo que digo, sancionable, aunque sea libre e indirecto, pues por lo menos tienes algo. Pero es que ahora ya estamos a la interpretación absoluta y total. Casi va a ser mejor lo que dice el oyente. Todas penalti y fuera, ya está.
Quitas un problema. Pero bueno, como los pisotones, ahora los pisotones son todos penalti. O falta, dentro del área es penalti. Entonces, bueno, y están pitando todos. Más o menos, están pitando todos.
Pisotones está llevando a cosas.
No tiene pies ni cabeza. Que todos los pisotones sean penalti.
El otro día, mira que hemos visto en las últimas jornadas unos cuantos. A mí el otro día el de Borja Iglesias, me parece un escándalo que se pite ese penalti. Mira que los otros, creo que puedan intervenir, estar más o menos cerca del balón, que tampoco le doy demasiada importancia, pero por lo menos el de Jaureguizar, el que hubo en el derbi del Atlético de Madrid, o sea, fueron pisotones con fuerza, pero es que el otro día el de Borja Iglesias le pisa levemente y hace un salto hacia arriba, o sea, te has tirado, estabas emparado.
No, claro.
O sea, que tienes que valorar la intensidad del o la caída.
Yo creo fue sin querer. Fue Lenormand, yo creo fue sin querer, no fue sí. Intencional, claro. Entonces, claro.
Pero aunque sea sin querer, que te impida el balón, porque como dice Iñaki, que sea un efecto de zancadilla, que estás avanzando y te tropiezas y te caes, pero es que el otro día estás emparado, te pisa y saltas.
Y
ya, o sea, está. No,
nos dice un oyente por aquí que acordaros que en Girona perdimos por un agarrón parecido al que se vio ayer, que el Rayo se tenía que haber marchado del campo, que se lo jueguen a piedra, papel o tijera entre el Barcelona y el Madrid. Bueno, les llama de otra manera.
Fue más prolongado, el de Paredes.
Más parecido al que le pitan a favor al Barça.
Sí, sí. Sí, y diría que el balón iba, o por lo menos posiblemente podía haber llegado. Cuando ayer el del Barça es que ha despejado batalla.
Esa es mi duda. Ese tipo de penaltis, cuando realmente sí hay una agarrona a Íñigo Martínez, yo creo que le suelta antes y no hay posibilidad ninguna de que llegue. O sea, es lo más parecido a que, por ejemplo, hubiese habido un pisotón en el segundo palo, se queja gritando y tal, cuando ya el portero rival coge el balón. ¿Qué diferencia hay con respecto a un agarrón? A un pisotón, por ejemplo, en el segundo palo, cuando en mitad del área ya la ha cogido el portero rival o la ha despejado.
Para mí, aunque pues no esté el balón cerca, fue el de Osasuna, es que ya empiezo a perder la noción de las acciones polémicas. El disparo de Budimir le pisa y mira que el balón ya no interfiere, yo creo que ya en la jugada, pero para mí, aunque el balón, como el otro día, como ayer, no sepas que no vaya a llegar, si es un muy flagrante, pues yo sí lo pitaría. Lo que pasa es que creo que el de ayer se me queda a medio camino y yo no lo pitaría.
De todas maneras,
me parece flagrante más el de Paredes en Girona.
En esta liga, por lo menos de lo que se está hablando y que se está dando tanta bola, bueno, le estamos dando entre todos tanta bola porque al final los protagonistas de la historia se la están dando, claro, y están dándole una importancia, ¿no? Y con el altavoz mediático y de potencia de seguidores, a nadie se le escapa, del Real Madrid, se le está dando una bola bastante importante al tema. Pero el Athletic, por ejemplo, en este caso, yo creo que no tiene mucho que decir ni a favor ni en contra. No recuerdo que podamos tener demasiada queja. Podemos tener queja de que no se revisan acciones como la de Nico Williams, que le tocan o le pueden llegar a tocar. Puede haber dudas y como no se tira, que ahora van a tirarse 20 veces, porque esto pasó con el AC Talma, me parece que fue, cuando hubo varias... Y Valverde les llamó la atención y luego en los siguientes dos o tres partidos, cada vez que les tocaban, se caían al suelo como si les hubieran pegado un tiro. Entonces igual vemos esto en los siguientes partidos, ¿no? Pero el Atleti yo creo que en el balance no tiene mucha queja, ¿no? Ni beneficio tampoco. Nadie puede decir que al Atleti...
No sé, no tengo recuerdo así de no. Puntos que hayan venido
no, no,
por...
No, tengo, un... no me llama la atención,
es,
¿no?
El no tener recuerdo yo creo que es reflejo de eso, ¿no?
Sí, sí. Y motivo de queja, yo no sé, salvo pero motivo de queja el Madrid y el Barça van a tener cada jornada si les beneficia o si no, en función de... Yo así del equipo que recuerdo que tiene que han pitado cosas es un poco más alucinante a la vez, yo me parece...
Al Celta también, esta temporada.
Celta, bueno, me parecen cosas, vamos, fuera de lo común, han pitado penaltis y se le han ido puntos.
Pero yo creo que eso es, todo esto es circunstancial, ¿eh? Ni está dirigido, ni va un
dirigido,
equipo
no,
por ser un equipo.
Creo que el problema más que
es una cuestión de suerte o mala suerte.
Más que los
yo
árbitros...
Creo que este año no nos ha tocado, pero otros años
cada vez
sí.
Se introducen más variables y más estos debates de criterio, de que si la mano a mitad de temporada se cambia el criterio, cuando se levanta la mano sí, cuando bueno, no, y además... no. Y hay un batiburrillo, porque los árbitros españoles no creo que sean peores. El otro día, el partido, ¿cuál era? El Brujas-Atalanta, hostia, pitaron un penalti, sí. Que lo pitan aquí cualquiera y lo es de, vamos, lo hubieran estado, se hubiera estado hablando durante toda la temporada.
El toquecito en la cara, es leve.
Es lamentable, o sea, que no es que, yo creo que no es un problema de nivel de los árbitros, sino de que toda, al final toda la presión mediática de unos, de otros, de diferencia de criterio, unos pitan esos penaltis de mano sin ver el balón, que te tocan la mano, tal. Unos pitan, otros, al final
ahora
un batiburrillo.
Ahora todo va a cambiar porque uno de los candidatos que parece que quiere meterse a controlar el CTA es Mateu Laoz. Entonces, ya.
Bueno, es haberlo dicho antes.
Y eso, ya. Ahí se va a solucionar todo porque entonces cualquier remate de un portero que siempre lo recordamos, ¿no? Limpio y que suponga un gol, si se llama Iraizoz, será falta. Por lo que sea. Da igual. O sea, habrá que
bueno,
buscar.
¿Te acuerdas esa?
Esa, hombre, sale. Es cada hombre. Vez que sale el nombre de Mateu Laoz, solo hace falta.
Es lo que viene a la cabeza. O sea, que es alucinante. Vamos, aquí ya.
Entonces, bueno.
Llamar a todos por su nombre. ¿Qué tal Antonio? ¿Qué tal José Luis? ¿Qué tal Chomín? ¿Qué tal Gorka?
Y ya está.
Y ya está.
Pero luego, ya. Joder, ya. Sí, si ya vamos. sé que te birlaba aquí dos puntitos, pero bah, no.
Vamos, Toño, que venga, sí, que sí. Venga.
Pero bueno, en resumen, lo que decías Iñaki o lo que decías tú, Alberto, que este año yo creo que la balanza para nosotros está muy compensada.
Sí.
Y que si ha perjudicado a Celta o a la vez, yo creo que es circunstancial. Aquí los únicos que siempre suelen salir algo beneficiados, hay tres equipos que suelen salir y que cuando no salen se quejan más que nadie.
Y si no se quejan, tengan beneficiado al de enfrente.
Eso.
Más que el caso, o sea, es quejarse.
Los demás creo que somos circunstanciales, según vaya, según nos toque. Y este año, de momento, en ese sentido, creo que está bastante compensado. Lo que creo que es una pena es que hemos perdido una grandísima oportunidad este último partido, independientemente del arbitraje. O sea, porque poder estar ahí...
Hombre, el arbitraje no fue malo, o sea, fue...
Bueno, ahí han dicho más. Que el penalti y tal, no sé. Bueno, yo creo...
No es el mejor árbitro, que una de las cosas también que pasa a veces con el
Alavés. Antes han dicho
esto,
un...
Claro, un Alavés, Las Palmas... Salvo que sea que se están jugando el descenso, te ponen a cualquiera. O sea, que al final yo creo que también la asignación,
bueno, pero son
árbitros
de primera.
La asignación
hay niveles,
de arbitrajes, hay también niveles.
Hay niveles, pero tampoco son ciegos.
No,
o sea,
no,
los
claro,
que,
no,
estoy pensando,
claro.
Joder, yo siempre tengo el mismo en la cabeza. Asturiano, no me acuerdo cómo se llama.
González Fuertes.
Joder, me parece una cosa, pero es un árbitro de primera división. O sea, para esas cosas, para que te piten un
arbitra penalti. Arbitra en primera división. Arbitra en primera división.
Y no ven un penalti.
Arbitra en primera división. No es lo mismo. Arbitrar en primera división, lo mismo que jugar en primera división, no es lo mismo que ser jugador.
Pues no, pero
división.
No es un árbitro de preferente. Es un árbitro de primera división. O sea, para ese tipo de cosas hay árbitros mejores y peores, pero no para que te las líen así, o sea, no...
Nico Williams se tiene que tirar el otro día, el domingo, se tiene que tirar. ¿Es penalti? ¿Se tire o no se tire? Si se tira sí, si no, no. ¿Cómo lo visteis esa jugada ahí? Porque yo a mí no tengo tan claro que aunque se hubiese tirado hubiese sido penalti. Pero
es que,
bueno.
Sí, yo creo que... Pero ¿sí? Claro, además, porque tenía que ir... ¿A cuánta velocidad iba Nico? 25 kilómetros por hora, si va 22 es penalti y sin fingir, porque tú manejas la carrera y tú puedes ir más rápido o más lento y te atropella, tú dejas la de correr un poco y te pasa por encima, pero le llegó a tocar y mantuvo la carrera. Yo creo que el otro día si se tira Nico, si juega con la velocidad,
no tiene que depender, pero indica, es que no tiene que depender.
Ya, pero es que no le, pero es que no le llega, pero es que ni siquiera
es que estemos diciendo que tiene que tirarse.
Sí, pero
un jugador,
no, es que no le llega a tocar.
El entrenador y le diga a sus
es que va tan rápido que el pues toque es mínimo y ya vemos que no le impide para la carrera,
entonces,
le toca un poco.
Habrá que definir, ¿eso es penalti o no es penalti, indica? O sea, es que este es el problema. Pero, o sea, se tiene que tirar un jugador para que se pite
el toque, como se dio la jugada.
Si no va al suelo no va a pitar penalti nunca, aunque le meta un empujón con las dos manos, si sigue corriendo...
Por lo menos, caerse de rodillas...
Que no haga el esfuerzo de seguir en pie, porque claro, a veces que en algunas acciones pues intenta mantenerse en pie, incluso para caerse y se levanta.
No estoy yendo a vuestra opinión, entonces, ¿para vosotros es penalti o no es penalti? Indica ha dicho que sí.
Tal y como se dio la jugada, no.
Bueno, pero tú has dicho
si juega con la velocidad,
estamos hablando de que se tire.
Yo ahí no puedo compartir con vosotros. O es penalti o no es penalti, independientemente que se tire o no se tire. O es... o no es.
Ya,
o sea,
fútbol,
si se tira, sí. Si no, no.
Si se tira, no, pero...
Cuando ves al defensa en Sarra volando y tú saltas, no es penalti.
O lo de la mano que mano es penalti o no es penalti.
Pero,
¿eso no?
A lo que voy, Andori, pero si le ves al defensa en Sarra volando desde el suelo
que podía
y
haber
tú saltas, no es penalti. Pero si te quedas quieto en el suelo y le ves y te atropella, es penalti.
Pero tenía que haber
la acción del defensa es la misma. Pero tú decides o saltar o quitarte.
Antiguamente era dar o intención de dar. Y era también...
Sí, pero cuando hay balón, pero cuando
dar
hay balón de por medio... Cuando hay
si hay intención
por medio,
de, aunque no le pegues, el tío salta, en teoría,
es que
antiguamente,
no tiene...
dentro del reglamento decía,
sí, pero
dar
bueno,
o intención
no
de dar.
Bueno, eso depende de la jugada, porque como todo es interpretable. Pero la cosa es esa. Si Nico, según se vio la jugada, o sea, no cambiando nada de lo que hace en la jugada, se tira o se deja caer... Otra cosa es que si él interpreta que le están entrando y hace otra cosa o se para y se frena en un momento dado, lo arrolla. Pero no haciéndolo, si se hubiese caído, a mí me genera dudas, pero bueno.
Hombre, le falta astucia, Nico. Yo creo que algún otro jugador más experimentado sí que se hubiera tirado. Y es que al fin y al cabo...
Bueno,
sí,
más experimentado o más cara dura también, ¿eh?
Sí, también puede ser.
Dura,
pero bueno,
o sea,
más pillo, más...
No es de... El 90% de los penaltis que se pitan por una falta en el área, si esa falta es en el centro del campo, no van al suelo. Y en el área van, en cuanto te tocan un tobillo, parece que hay un francotirador en la tribuna.
Pero a ver si en cada partido, no sea en el área, en el centro del campo, si hay jugadas de esas que se tiran en cuanto tocan un...
Pero es más
el pan nuestro de cada día. Hoy estoy un poco alucinado, porque esto pasa todos los días. Y todos los jugadores lo hacen. Cuando les tocan, se tiran, se dejan caer, o se acaban de tirar para que les piten a falta. Porque era falta. Ahora, si todos los jugadores, cuando les tocan, intentan seguir jugando, pues acabarán por lo que dicen.
Otra cosa es fingir que te han dado cuando no te han dado.
Eso no es fingir.
Eso es fingir. Eso es otra cosa.
Si no te han dado, sí.
Si no te han dado, sí.
Pero si tú notas el contacto, lo
normal. O sea, ¿tú crees que si da un paso como dio cuando se trastabilla y se deja caer, es penalti?
Podría ser.
Si hay contacto.
Y te lo pitan fijo.
Y vamos. Yo creo que sí.
Sí. Si van a caer
no
a contacto.
Es cuestión de que finja el jugador. No, si está fingiendo.
Tengo que verlo.
En este caso no está fingiendo. Está fingiendo si no te tocan y te vas al suelo.
Creo que Iñaki dijo... Yo creo que le toca levemente. Lo dijo Iñaki después, que le toca un poco y que...
Claro.
Y que dijo que para la próxima, que si se tira o que se deja caer, mejor. Que ayude un poquito al árbitro, porque es que, tal y como estamos...
Hay que saber caerse también, ¿eh? Porque lo mismo...
Hay que saber tirarse, sí.
Porque tú te dejas caer y...
La buena voluntad de los árbitros normalmente no la premian. O sea, está muy bien. Dicen, hay que a colaborar con el árbitro, no sé qué. Pero lo que estamos hablando, si tú no te tiras o no exageras un poco...
No
te van a pitar un penalti.
Debería hacer el gesto de ley de la ventaja. O sea, lo he visto. Otra cosa es que no lo haya visto. Lo he visto, lo dejo seguir. Y si la jugada termina en remate, pues se acabó. Lo que pasa es que, claro... Dejar seguir una jugada dentro del área por encima de un penalti.
Se supone que no le di la ventaja en el penalti, salvo claro, ese segundo, dos segundos, que, es que sea muy inmediato.
Muy inmediato.
Que sea centro, que justo gol, que, claro, que ha pasado Nico y que no haya nadie y que sea un remache.
Por eso, pero tú tienes la opción de parar tres segundos y pitarlo después, o sea que, sí. Bueno.
Bueno, no. Ya a lo que iba, es que independientemente de esas jugadas polémicas del árbitro, yo creo que no hicimos un gran partido. Esa es la conclusión que yo tengo, que desaprovechamos una grandísima oportunidad. Sí que es verdad que el Español en casa es un equipo sólido, que creo que es el peor fuera de casa, pero en casa está entre los 5 o 6 mejores, o sea que era difícil el reto. Pero visto el partido, yo creo que de haber hecho un poquito más, ya no digo con las decisiones del árbitro, ganar este partido era...
Es que el árbitro no le puedes decir nada al árbitro del partido. O sea, el partido no tiene nada que ver el árbitro.
Bueno, pues estáis diciendo ahora...
No, sí, estamos hablando de posibilidades con respecto...
Por eso lo digo.
Estamos hablando más de Nico, Williams
grave,
que del árbitro.
El fallo de Unai, grave, es decir, me parece grave que fallemos así. Y que no hicimos un partido bonito. Quizás es porque yo lo vi en diferido, ya sabía.
Claro, no,
me pilló comiendo en Ciervana, ahí donde Gloria, un saludo para toda la gente de Gloria, que es maravillosa, pero lo tuve que ver después ya sabiendo el resultado. Y la verdad, estábamos siguiendo ahí el partido en el online y tal, y me dio luego la sensación, después de verlo, que nos faltó una marcha.
No era fácil, contra el Español. Yo creo que no era fácil. ¿Pensáis que sí, que se desaprovechó algo, como dice Andoni, o no? ¿O se consiguió algo?
Yo, visto el partido, yo creo que se sumó un punto. Visto una vez, yo creo que era un partido de empate. Que el error de Unai lo puso cuesta arriba y
te apuntaba que está. Iñaki, mira, bueno, pues, o sea, ¿cuántos goles te meten así en la historia de la liga?
Pues pasó, un exceso de confianza de los que entonces, a veces bueno, tiene.
Pero igual teníamos que haber ganado, ¿no?
Y algún despeje malo de cualquier portero puede pasar, ¿eh?
O sea, y mérito del delantero del Español, porque
sí, confianza
de ir a por ello y de cómo ay, fue.
Pero, mira, ayer
viendo
la balanza.
No te puedes meter 5% de mérito,
5% del Español. Menos. 5%, pero tiene un
mérito. Mira, ayer hubo una muy parecida, que además en el partido del Rayo, de Barça-Rayo, y Chesney, que también se gira y tal, y hace así un gesto igual o parecido. Y el delantero, no sé quién es, el que presiona del Rayo Vallecano, no se tira al suelo. O sea, hace la presión sin tirarse. Y viendo la jugada digo... Mira, si ahí, pensando que va a dar el pase tal, se lanza a lo que surja, se lanza por delante del pase del portero y a ver si le da, que es lo que hizo el del Español, confiar en que iba a haber un pase ahí, me lanzo y a ver si me da el pase.
Y
le dio el pase, claro. O sea que... Pero eso es lo que no suelen hacer los delanteros,
por eso digo de
porque
mérito.
Presionan, pero claro, no se tiran a lo loco para el pase.
Buscando que el portero la tire fuera, se pongan a ver si la tire fuera. No se tiran en sarra por la pelota. Y es un delantero... El perfil del delantero también es un chaval que acaba de llegar y que se está buscándose. Es tipo Maruán. Tipo Maruán en el sentido de que ha venido de un segunda, ¿no?
¿De quién hablas? Viene del Español.
De Roberto,
está cedido en Sporting de Braga. Ya había metido 2 goles. Y
es de ese perfil de un hombre que se está... Que hasta ahora ha jugado 4 partidos con el Español. Es el segundo gol que mete y que va por... Vamos, va a morder.
Sí, pero en 100 ocasiones similares, o sea, de 100 no te meten una.
No deberían meterte. Porque Unai Simón está viendo de
cara
el saque de banda. Como el único jugador del Español le viene, pues le presiona. Mira a la izquierda y ve que no tiene el pase antes de recibir él el pase. Y aún así decide salir hacia la izquierda. Yo no sé qué se le pasa.
No está bien posicionado.
Pero no es lo que dice
es
que Alberto. Yo creo que no llega a tocarla.
No es un rebote.
No es que se la zampa.
Sí, se la quita antes
de que chute.
Porque Unai no tiene que controlar. Es que el control, puedes decir, es que se le ha ido el control. Y es que el control no se le va. El control es bueno.
El control es bueno.
Pero se queda mirando a ver a quién se la va a pasar y viene el otro y la barre.
No, se duerme si no hay más. Es un fallo de concentración.
Yo creo que es un fallo de Unai Simón. Es un fallo de Unai Simón.
El fallo más grave de la liga de todos los fallos que ha habido.
liga, pero te digo que es un fallo que va a hacer que los porteros cambien su forma de jugar ese tipo de jugadas.
Joder, qué
porque
ilusión.
me da la sensación de que eso no suele ser lo habitual ni se lo esperan. Se esperan que una presión, pero no se esperan el momento en el que lo mismo que cuando las primeras veces que se sacaba de puerta o se sacaba con la mano y soltabas el balón para darle un pelotazo y de repente te venía el delantero por detrás, metía la cabeza y te lo robaba. Ahora ya, cuando sabes que el delantero se ha ido hacia atrás, hacia tu portería, y tú has cogido el balón, si vas a sacar así, siempre miran hacia atrás a ver dónde está el delantero. Ya. Por si levantan la mano o la sueltan al suelo la pelota o la levantan hacia arriba para pegarle el pelotazo y te sale de repente la cabecita del delantero que venía por detrás sigilosamente y te la roba. Sí, esas son las del principio, que esas al principio te las comías todas o tirabas el balón al suelo. Ahora ya no se las come tanto la gente, ¿eh? Ahora ya miran para atrás. Esta yo creo que es...
Iñaki estuvo a punto Iñaki de marcar...
Ha sido,
sí,
ha sido
en Ghana.
Sí. Simón ha sido pionero, pero bueno.
En el Mundial, además.
Yo le doy, insisto en que le doy mucho mérito al delantero y creo que en esa misma jugada, la misma opción, el partido contra el Madrid, contra el Barça, contra un equipo, no te lo meten. No te lo meten porque no hay un delantero que vaya por la pelota con la fe que fue este hombre.
Pero entonces, estamos en que hemos perdido una oportunidad porque tú has dicho que hemos ganado un punto.
Yo, visto el partido, sí.
Bueno, yo es que se había resultado ya.
Yo creo que no se ha perdido una oportunidad. Sí, hombre, objetivamente, matemáticamente se ha perdido una oportunidad, pero me parece mucho más importante estar
clave, 15 partidos clave para
porque para poder aspirar,
ganar la liga, ¿no?
Para poder aspirar a que hablemos de que tenemos oportunidad. Mira, te voy a decir
un dato. Es que la sensación que tengo
es que
buscamos el extra
la
ya
única
es
para ganar.
Espera un momentito, Ahora puedes hablar. Vale.
La única vez hay una para ganar la liga.
No, todavía no ha dado.
La única vez en la historia, la única vez en la historia este siglo que hemos hecho una racha de 15 partidos sin perder, hemos ganado
la segunda
liga.
De la historia.
Y la otra vez que lo hicimos en el año 28-29 también ganamos la liga. Eran 18 partidos. Nos quedan 3. Todavía 3 más. Bueno, quedan 3 toros ahí por... Bueno, pero 3 más y conseguimos la mejor racha histórica. Pero es que ya con esta que hemos conseguido, nos hemos acercado a la de una vez que hemos ganado una liga. Es decir, tú imagínate que llegamos a haber ganado el domingo. Es que nos ponemos ahí a tiro. El último partido, recuerdo, que es contra el Barça en San Mamés. El último partido es contra el Barça en San Mamés. ¿Tú te imaginas San Mamés en el último partido de liga a 3 puntos del Barça?
Y después de haber ganado la Europa League el miércoles.
Que hay que ganarle por más de 2-1 que nos ganó allí.
Después de haber ganado la Europa League el miércoles anterior.
Esto sería
la 37 y la 38.
¿Sacaremos a Gabarra antes del Barça?
No, esperamos para las dos. Para el Endica, se nos está yendo la olla, Endica.
Es que Alberto, lo que
está tomando
a lo que vamos al pensar que se ha dejado del Atleti 2 puntos, que a ver, estás jugando fuera contra un equipo de zona baja, te lleva a ganar, pero lo has dicho, Andoni, antes, los números del Español no en casa no son de zona baja, pero lo que estamos buscando ahora es la excelencia ya para ganar la liga, porque para la Champions...
No, para ganar no, para estar ahí.
Bueno, para pelear por la
para
liga.
Para estar ahí.
Por eso que me
ganar
parece...
Que es, muy difícil porque hay 4 equipos,
pero que me parece muy loco. Que me parece muy loco.
Muy loco, a mí
porque,
también.
Porque para,
pero
estar,
yo,
para pelear
a mí me
por el objetivo...
A principio de temporada...
Es que el objetivo de base del Atlético es que no es ni siquiera la Champions, ahora sí, porque ya estás ahí. Pero el objetivo de base es 6 primeros, volver a Europa.
Bueno, yo recuerdo que la Champions este año pueden ser para 5.
Pues seguramente eso es.
O sea, vale, pero es que ahí ya, tienes, vamos, ahí tenemos a huevo.
Puntos,
o sea, esa música la puedes mantener perpetua.
10 puntos de ventaja tienes.
Hay que ir en contra de los italianos.
Con respecto al Rayo, que es el sexto.
Pues, o sea, tienes que ir con el Feyenoord y el Brujas, no sé, contra los italianos.
El Brujas que juega la Atalanta, claro.
No, que a ver, que no es tontería que el quinto puesto vaya.
Pero
genial.
De todas maneras, ¿no te parece importante que el Athletic haya firmado 15 partidos sin perder? Y bueno, sobre todo la sensación de poder remontar cualquier partido. O sea, esa sensación de solidez de que, joder, siempre se ha dicho sobre otros equipos, o sea, disfrutemos del momento. Es que ahora mismo el Athletic o le metes 3...
Está clarísimo.
O no lo tienes, Alberto, muerto. Yo, no lo tienes, yo, muerto. Mira, o sea, al final, el Athletic con un 1-0 o un 0-1 en contra, ningún rival puede estar tranquilo.
Eso está clarísimo.
Entonces, joder, para mí eso le da una confianza al equipo y un nerviosismo y desconfianza al rival que me parece importantísimo. De hecho, habría que pasarle los vídeos a todos los rivales europeos que vayan tocando para que se les genere esa inquietud. Porque claro, si no lo conocen, igual van tranquilos
a por la Liga. Analiza los tres partidos de la Liga que hemos perdido. Contra el Barça 2-1, justito, jugando la primera parte muy bien. Contra el Girona, de broma, porque fallamos tres veces el penalti y ellos nos meten en el mega descuento en el 96 y Pamas Inri de penalti. Y contra el Atlético de Madrid, injustísimo en el último minuto. Contra el Atlético de Madrid, modo Atlético de Madrid, en la última jugada en el descuento con un jugador que acaba de salir ahí de tal y va y nos la enchufa. Esos son los tres partidos que hemos perdido en esta liga, señores. Esos tres partidos.
No, pero más bien, yo creo que el Atlético, si ha desaprovechado oportunidades, son los que han empatado, por ejemplo, contra el Betis o como contra el Leganés en casa. Que ahí sí que te dejas puntos y eso es igual, sí que los puedo catalogar como oportunidades desaprovechadas.
Claro, el del Girona, vamos.
Sí, pero son los partidos en los que has desperdiciado un volumen.
Ahí sí que veo más la sensación.
El Girona tres penaltis.
Eso sí, yo
lo por mínimo dos, pero no se repitió.
El Betis en casa, yo creo que igual es más sangrante que lo del tres penaltis, no sé. Pero
sí, pero eso, que pierdes dos puntos, en el Girona realmente perdiste uno.
No. Que perdimos en el 96 de penalti, y habíamos fallado tres, como mínimo dos. O sea, ese partido era para haber ido ganando por uno o por dos, cuando llega el descuento ya se acaba
el partido. Pero objetivamente fue uno. ¿No?
Tres penaltis, dos tres. Objetivamente dos. Uno se tiró dos veces.
Que tienes un mérito, además, ser tres.
Sí. Bueno,
pues. No se ha hecho nunca en la historia, ¿no?
Yo creo que. El Atleti, desde luego, no.
No le había pasado.
Tres penaltis seguidos, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el siguiente, como lo tira Sancet y lo marca, pues ya está, ¿no?
Sí, que lo mejor, por cierto, David de Sancet, el golazo de Sancet el otro día, lo mejor.
Un golazo.
Bueno, golazo
radiante. ¿A cuál te refieres? ¿Al penalti del día anterior o a este?
Hay que meterlo por ahí. Me recordó uno de Yuri en San Mamés.
Le tocó
uno de Yuri en San Mamés.
Sí, pero el de Yuri va derecho, esto lo desvía.
Le pega la chepa.
Desvía Cabrera. Bueno,
hay que rematarlo.
Un poquito de ayuda.
Es el momento de Sancet, que le da con el culo y va para adentro.
Está en un momento brutal, ¿eh? O sea, hoy en Sancet. Bueno, está de dulce. De hecho, está en unos porcentajes. Mira, tengo por aquí unos datos de Juanma Ironman, que se dedica a las estadísticas en esto de las redes sociales y tal, que dice que 12 de sus 16 tiros a puerta han sido gol, 75%.
¿Quién de Sancet? Eso no lo sabía yo.
Entre los que ha hecho más de 10 en las cinco grandes ligas, no hay quien lo mejore. Mateu Retegui del Atalanta tiene 72%. Y Jonathan Burkhardt del Mainz, 72%. Entre los que han hecho más de 10 goles, el porcentaje de disparos que acaban en gol. Ayotze Pérez también está con 10 goles de 13 tiros y también tiene una buena estadística. Pero ahí está. Oyan Sancet, segundo mejor jugador de la liga en la diferencia entre goles y goles esperados, más 4,2. Que eso es que mejora, evidentemente, las estadísticas de goles esperados. O sea que se esperaban de Sancet unos 8 en la liga y lleva 12.
Y queda un tercio de la liga.
Y está lesionado, claro.
Bueno, igual luego le viene el apagón también.
Bueno, estaría bien porque estamos hablando todo.
Si se le enciende la luz a algún otro.
La bonanza goleadora de Sancet y del Athletic, pero si nos ponemos a echar cuentas de la gente que está bien en el panorama ofensivo, Sancet y Berenguer y los Williams y Guruceta están en un momento muy bajito. Y el Athletic sigue ahí en la pelea. Lo bueno de esta temporada es que cuando ha bajado uno, cuando ha estado lesionado uno, pues ha aparecido Iñaki, ha tenido su momento. Guruceta tuvo su momento más pequeño, pero a final de año. Nico, son más chispazos. Pero bueno, si le confía, y bueno, Berenguer lleva todo el año a un nivel bárbaro.
El más regular, sí.
Pero entre los picos de unos y las bajadas de otros, lo está solventando bien. Ahora tocamos madera que para el mes que viene, que creo que sí que Valverde está priorizando mucho el cuidar, meter entre algodones a la gente para que en marzo, abril, no se salga nada, o sea, hay una lesión bien, pero que no sea por una recaída, por una galarreta o por
todo.
El
mes que viene te juegas todo.
Yo quería recalcar, aprovechando también, que estamos en una gran dinámica de club. Que el domingo también jugaron las chicas no sé si lo visteis, mis hijos fueron a ver el partido, luego nos fuimos a comer, que es por eso por lo que no pude ver en directo el partido.
Pero bueno, tenemos a las chicas ahí, metidas terceras hace mucho tiempo que no estaban tan arriba. Y tenemos al Bilbao Athletic, que lleva una rachita, que está ya a 3 puntos del playoff. O sea, que una buena dinámica de grupo. Eso quiere decir que están todos, el grupo está muy motivado. Están viendo el modelo, el ejemplo del primer
Hombre,
equipo.
Hombre, ahí se motiva.
Eso suele ocurrir, ¿eh? Sí. Muchas veces en la historia ha ocurrido cuando el primer equipo funciona muy bien, los filiales y demás, como que se les...
Te añadiría incluso que el Baskonia, sí, en tercera ref, está también... Sí,
goleó al Leioa y sí, se ha puesto...
El juvenil juega esta tarde.
Y el juvenil mañana. Con el,
mañana con el Barça.
O sea, hay una buena dinámica. Es que es muy bonito lo de este año. Es que es muy bonito. Es una grandísima dinámica de club, ¿sabes? Viendo ahí otra vez a las chicas arriba, el Bilbao Athletic con posibilidades incluso de aspirar a playoff. Pues está muy cerca ya. Llevan, no sé, 5 o 6 partidos seguidos ganando, ¿no? O sea que está...
Sí, pero hasta hace un mes está pasando
Garuta. En descenso. Ni aquí en descenso. O sea que Baskonia, es tremendo, ¿no?
Baskonia está segundo, con 4 puntos de desventaja, pero bueno, con respecto al Leioa. Pero ganó igualado con el Portugalete. Sí, sí, ganado. Y se acercó, bueno, a 4 puntos del liderato, o sea que bueno, están bien los equipos. A ver si ahora resulta que el Bilbao Athletic va a pelear el playoff por el ascenso.
¿Cómo que va a pelear? Si está a 3 puntos.
Con el Barakaldo.
De hecho, si gana el viernes al Lugo, que bueno,
se mete.
Bueno, el Barakaldo tiene, el partido mañana con el Arenteiro.
Creo que se pone tercero o cuarto. Pero aparte de que se juegue la jornada, que si hablamos de muy loco lo del Athletic.
Pero a 3 puntos, porque el de delante está con 37, me parece, y el Bilbao Athletic 34, hablo de memoria, pero vamos, o sea que me podéis corregir. Pero creo que se pondría 3 puntos en cualquier caso, haga lo que haga el Barakaldo con el Arenteiro. Uno de los dos va a estar arriba, pero el sexto va a quedar con 37.
Y además tiene más mérito cuando además Canales está ya en dinámica del primer equipo y ahora también está subiendo Buján. O sea que claro, son dos piezas importantes en
es que ha sido curiosamente cuando han llegado esos cambios, sí, cuando la verdad que ha dado la vuelta
y cuando venías del barro más absoluto,
sí,
eso es una cuestión psicológica también,
y también de estos 5 partidos que son 5 partidos con portería cero, que Mikel Santos, que está siendo al final el portero titular y está cumpliendo con creces. El otro día contra el Gimnástic de Tarragona son 2 paradas de mucho mérito, y yo pensaba que a principio de temporada igual era Gastés y era el portero titular, y Mikel Santos pues no está.
Tú, y había gente que debatía incluso antes de que Padilla empezara a jugar la pretemporada que fuera el portero.
Pues tú imagínate si no eres Buján o si no eres Peo Canales y eres otro jugador que quieres seguir ese mismo modelo y poder debutar arriba, pues al final tienes que demostrar. Y eso es lo bueno de la dinámica de grupo general, o sea, que genera buenas sensaciones. Y al final el fútbol, además, también es psicológico. Es decir, que es un concepto muy importante. Y por eso me da más rabia lo del otro día, porque todavía no nos acabamos de creer nadie que podemos aspirar a ganar una liga, pero es que estar tan cerca y ver que los demás también fallan, porque ha habido años...
Está ilusionado con la liga, ¿eh?
Totalmente. No, pero es que... No.
Yo soy de los que no me lo creo. Claro, o sea, hasta que no me llega la jornada... Si llegas a la jornada 34, 35...
Yo lo dije el otro día que eran los 5 partidos siguientes los que nos quedaban.
¿Cuántos lotes de bacalao?
El de Sevilla.
¿Cuántos lotes de bacalao sorteamos?
Vamos a ir dejando ese tema porque como ganemos la liga, espérate que se me ocurre algo, ya lo verás. Pero bueno, de momento tenemos que estar como mucho a 3 puntos en la última jornada. Eso como mucho.
Del Barça.
Y que el Barça tenga posibilidades de ganarla.
Claro.
O sea, porque entonces si estamos del Barça a 3 puntos, pues estamos, ¿no? Pues hay otro por encima, no. Pero es que lo curioso es que estamos viendo que estos equipos están fallando. Había otros años en los que tenías al Super Barça este que no hacía más que ganar partidos, o sea, es imposible. Si no, va a perder uno. Empataba uno y decía el juego, macho. Pero es que ahora están fallando. El Atlético de Madrid me parece un equipo, a mí me parecía, no sé si alguien lo comentó también la semana pasada, de los más peligrosos para ganar la liga, y también falla, o sea, están fallando todos. El Barça ha tenido altibajos grandísimos, sí que yo le veo ahora más favorito al Barça que a los demás. Pero ha tenido un principio de año también muy, muy raro.
Va a llegar el mes que viene. Y si el Athletic avanza alguna eliminatoria en Europa League, que esperamos que sí, pues esos partidos post van a ser muy...
Tener mucho equipo.
Y ellos juegan Copa del Rey, Champions, sí, y Liga.
Pero ellos, el suplente es Rodrigo...
Están hechos para eso.
Bueno, de momento en 2 jornadas jugamos contra uno de ellos. Que es el Atlético de Madrid. Ese partido,
primero,
ese...
primero tienes que ganar al suplente. Valladolid en casa.
Eso te. Si no ganas al Valladolid, ya pierde importancia el partido.
Bueno, totalmente. Primero tienes que ganar al Valladolid.
Evidentemente.
Que mira, sí. Por cierto, para los que rebajáis un poco la expectativa con respecto al empate, que sí, que es una oportunidad perdida, pero bueno, viendo el partido, yo creo que joder, el Español al final es que todo el mundo te pone las cosas difíciles y se ha visto en los otros partidos.
Y que el Madrid perdió allí hace dos semanas.
Claro. Al final es que el paso que puede dar el Atlético lo tiene que dar frente al Valladolid. Y frente al Valladolid, de los cinco que están arriba, yo creo que los cinco, alguno va a perder. La cosa es que no sea el Atlético. Pero esto de
mantener el Valladolid, no.
Bueno, pero que es la dinámica de no perder partidos, alguno va a perder. No sé si será el Madrid, el Atlético, el Villarreal. Yo creo que alguno va a perder.
O
entonces, si pierde alguno, pues mira, el Atlético de Madrid por ahora juega en Mestalla.
Fíjate, con el Valencia entonces, que se
el Villarreal juega en Vallecas.
Bueno,
o sea, que es que claro, al final el Barcelona juega en Las Palmas.
Ese es más chungo que pierda.
Y el Real Madrid juega en casa frente al Girona.
Bah,
yo creo que alguno va a cascar.
El Atlético, más allá de
mirarse, si vas manteniéndote en una línea de no perder, que pierdan los demás.
Más allá de mirarse a sí mismo lo que va haciendo y ser fuerte en casa, que parece una obviedad, pero que es donde por el calendario que tiene de aquí a final de liga son los rivales, pues que si los va sacando y hace, no te digo que pleno, eso quedan 7 partidos, pero si gana 5, empata 2 o empata 1 y pierde, se le escapa a otro, pues mínimo la Champions va a tener. Y si sumas fuera, que es que el rollo es que te las vas a ir a jugar con Atlético Madrid, con Real Madrid, tienes salida a Villarreal, la Real Sociedad, o sea, tienes salidas muy muy complicadas, pero ir ganando, haciendo tus deberes en casa y fuera, ir sumando, oye, el cuarto puesto así no se te debería escapar. Y si te da para mirar hacia arriba, pues ya lo veremos en la jornada.
La semana pasada me preguntaba Alberto y yo le dije que yo miraba hacia atrás, hacia el Villarreal.
Yo también.
Pero después de estos empates, claro, pero después de ver que habían empatado los demás, que tú te la tienes que jugar contra el Español, que de acuerdo, que lo dije yo aquí la semana pasada, que el Español en casa era un equipo sólido, que encima le va a ganar al Real Madrid, lo que ha dicho Iñaki. Pero joder, es que para mí es una oportunidad perdida tremenda, tremenda. O sea, porque evidentemente tú le oyes hablar a un entrenador del equipo con el que se va a enfrentar y parece que va a jugar siempre contra el Bayern de Múnich.
De todas maneras, macho, Andoni,
es que claro, hay que tener un respeto por los demás siempre, aunque sea el Valladolid en casa.
Pero el grado de gatillazo no es como cuando estabas séptimo, octavo y tenías la posibilidad de meterte a un partido, de ir a Europa, de no sé qué, y tenías un partido en casa contra un desahuciado y hacías un partido deplorable. O sea, en este caso estás contra uno de los mejores en casa, un partido que, joder, que se ve que es difícil. O sea, el Español, si solo fuese por lo que vemos y lo que le hemos visto en casa, no está para estar peleando abajo.
Precisamente, por eso que estás diciendo, es por lo que nos hace soñar. Porque es que eso no ha pasado nunca.
No ha sido un error. Había otras épocas en las que el Athletic precisamente no competía.
Es que o sea,
llegabas a un partido y ahora ha llegado el momento de dar el paso para meterte, Alberto, para pelearlo, para tal.
Alberto,
¡pum!
Pues precisamente
y no competías.
Por eso, precisamente por eso nos hace soñar. Sí, yo desde la época que yo era un crío con 11 años,
como lo dices, Andoni, parece que
ese equipo de Clemente,
que
no jugaba mejor que el de ahora.
Parece que el domingo el Athletic hizo uno de esos partidos. Uno de los de lo tienes ahí y sales a tomarte una caipirinha.
Yo no había visto la jugada de Unai, pero sabía que había fallado. Pero es cuando lo vi y dije, me cago en la madre que lo parió.
Sí, pero
es
bueno, que... a ver, esos son los partidos, vamos a mantener las expresiones. Pero retiramos del diario de sesiones la expresión de Andoni Ortuzar.
Perdón, eso es. Quería decir, ¿cuántas veces nos ha pasado en contra? Jugando contra equipos Real Madrid, Barcelona, bueno, contra Atlético Madrid nos ha pasado este año. Que esos partidos que en teoría no te mereces ganar, van y te los ganan. O sea, lo que nosotros tendríamos que hacer, lo mismo que nos hizo el Atlético de Madrid aquí en San Mamés este mismo añito. Sin hacer nada del otro mundo, toma 0-1 y te vas con la cara así.
Pues cara de yo, Andoni, yo creo que esta temporada no difiere mucho, salvo matices, de la anterior. Y por irte a esto de soñar con el equipo como estaba, no vamos a ir a las ligas ni a,
de hecho, los
ni
puntos,
a Luis Fernández,
los puntos van parecidos,
ni en su campeonato, pero en este mismo en el estadio, la primera temporada en el Campo Nuevo, que se puso cuarto en diciembre después de ganar al Barça, y acabó cuarto con una solvencia, sacó 70 puntos. Y aquello también estuvo peleando. Bueno, el Barça estaba en otro nivel y no se llegó a elucubrar ahora como algunos tal con
claro,
la
pero
liga
tú lo
tal.
Estás diciendo pero yo, estaba no quedado... a otro nivel ya, a otra distancia
se hizo una temporada vamos de, pero... del copón la 2013-14 y el año pasado yo creo que no hay tanta diferencia con la temporada del año pasado con la de esta con el mérito que tiene esta que estás cuarto.
Hombre,
el año pasado se metió el Girona y tú eras el quinto después de un Girona que hizo algo estratosférico y de los tres grandes, y este año yo creo que el mérito que tiene de estar cuarto es que además no has dado la cara en Europa, has hecho un gran papel en Europa hasta ahora, te has librado de una eliminatoria y es el mérito de esta que tiene este año, pero yo creo que el nivel del equipo, incluso de juego, yo creo que es algo inferior porque hay jugadores que no están a su nivel, jugadores franquicia, así como Nico, sobre todo Nico, no está por está a un buen nivel.
Los dos Williams el año pasado estuvieron mejor.
Estuvieron superlativos. Guruceta estuvo por encima de lo que hasta ahora. Berenguer quizás este año está algo mejor, pero bueno. Pasado no difiere mucho del de este.
Sí, pero ¿a cuántos puntos acabamos del primero el año pasado?
No hemos acabado todavía.
No, pero ¿a cuántos acabamos? Quiero decir.
No lo sé, no me acuerdo.
Muy lejos. A 20 o así.
Y ahora también puedes acabar muy lejos.
Pues si acabamos a 20 ahora, entonces, perdóname, pero lo que ha dicho Indica, no ganamos una en casa. Sí, ya. O sea, vamos.
No, pero.
O sea, a ver si van a ganar ahora ellos todos. Pero pues si nosotros
probablemente
vamos a ganar
es, el que vaya a ganar la liga, probablemente vaya a ganar todos o esté muy cerca. Sí.
Yo creo que el que vaya a ganar la liga se va a ir a 85 puntos.
Bueno,
fácil.
Vale. Apunta, Alberto.
Y me da igual quedar a 20 puntos que a 13.
Uno de los
no, no, que lo que te estoy diciendo es que este año ellos están fallando. Y bastante. Y siguen fallando. Y por rachitas, pero están fallando. Y no son infalibles.
Pero tú también, es que es inevitable.
Pues claro que nosotros también, pues que, lógicamente.
Estamos diciendo
te he dicho que
el partido de Girón,
Peñaki,
una pena,
tres,
el Atlético Madrid, el del Betis de Leganés, joder, es que si todos esos ganas, vas primero, le sacas 10 puntos
ya,
al
bueno,
segundo.
Ya bueno, pero con eso contamos que eso esas cosas pasan, efectivamente.
Yo creo que estar ahora mismo con la situación del equipo, con los puntos que tiene la situación global, con Europa, el fiasco entre comillas de la Copa, la decepción de la Copa, yo creo que es, vamos, para darse con un canto en los dientes y esperando lo que viene en marzo, que ahí es cuando puedes dar el salto de calidad, cuando vas a tener que combinar Europa, máxima exigencia de Europa, no como hasta ahora ha sido exigente, pero ahora ya va a ser a cara de perro, que los partidos post-europeos le ha costado, y ahora es cuando se va a ver cuando en la talla, pero yo creo que hasta ahora la temporada es impecable, ¿no? Casi impecable con el tema de la Copa.
Ahora veremos en el próximo partido. Ahora hablamos de individualidades, de cuestiones más individuales, incluso de lo genérico. Hoy yo creo que ya no, pero bueno, mañana o pasado mañana, en algún momento, tendremos que hablar de la grada de animación. Recordad que la semana pasada, Jon Uriarte anunció que iba a presentar poco menos que un decálogo de actuaciones. El decálogo ya está preparado. El decálogo de actuaciones ya está preparado. Hace falta pulirlo lo justo para publicarlo. Va a ser potente el decálogo de actuaciones.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Mein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Pero si las manos dentro del área es la cosa más fácil de arbitrar que hay en esta vida. Si las manos son a favor de tu equipo, son penalti, y si son en contra, no lo son. Tan sencillo como eso.
La tribuna del Athletic.
Queda bastante claro.
Ese WhatsApp no te lo ha podido mandar Ernesto Valverde. Es habitualmente lo que dice. Yo cuando sale después de un par, dice: yo todo lo que es en el área a favor de mi equipo me parece penalti. Lo que es en el rival, la nuestra, pues nada. A partir de ahí, a jugar.
Luego también tenemos a quien tiene las clasificaciones ahí pendientes. Y dice que el Athletic estaba a 15 puntos el año pasado en esta jornada de líder, que acabó a 27.
¿Ves? A 15 en esta jornada.
Esta temporada no tiene que ver con la anterior. Con
nada.
La diferencia.
Yo,
con las
con
de
todo
arriba.
El respeto por Iñaki.
Y a 6 del tercero.
El funcionamiento del Athletic es prácticamente idéntico. Los que están funcionando de manera diferente.
Llevábamos 3 partidos perdidos en esta época.
No,
en
pero en puntos es. Pero llevarías más ganado.
Oye,
pero...
y del penalti, que no lo hemos dicho. También hay algún mensaje del penalti sobre Nico, que dice que es levísimo. Que no seamos forofos. Que todos los contactos no son falta. O sea, y otro que dice que en la de Nico, Vinicius hace 3 tirabuciones y un mortal y pita en penalti fijo. Nico, como buen futbolista, intenta seguir la jugada. Que cree que si se tendría que pitar, que si no, pues pitas a los aprovechados, claro. Pues sí, eso
hay muchos penaltis que se pitan.
Gente también,
el Sadar, el salto que metió Vinicius
contra el VAR, ¿no? Que ha pasado de interferir o intervenir en fallos claros y manifiestos a entrar en todas las acciones prácticamente, y que eso al final pues no puede ser. Las situaciones de lo que comentan nuestros oyentes, algunos de los oyentes que nos mandan mensajes al 696-036-196. Mándanos un mensaje de audio y así te podemos escuchar, si quieres, con la opinión, con lo que quieras, con los mensajes al teléfono de la radio. Bueno, pues esperando lo que decía antes de la publicidad, esperando ese comunicado del Athletic Club, porque claro, la semana pasada lo seguimos aquí, la rueda de prensa íntegra, y hablamos de ello, y estamos esperando pues esas normas, ese decálogo de actuaciones del Athletic con respecto a la grada de animación. Un decálogo que, como la rueda de prensa de Jon Uriarte, pues va a ser potente. O sea, esto es así, y el que no lo cumpla, pues hasta donde me dejen los estatutos y el régimen interno del club. Básicamente, en esa línea va a ir la historia. A partir de ahí, pues bueno, ya veremos si tendremos tiempo de hablarlo y de analizarlo. Oye, Marwan Chanadi, que es el hombre también del momento, ¿no? Bueno, primero, por empezar por lo negativo, ya que estamos con gradas y con cosas extrañas. Una vez más, segundo partido que juega fuera de casa, bueno, que juega, que está convocado fuera de casa, segundo partido que recibe, no sé, chico, que porque es muy grande y muy potente, no sé, porque se han cebado en él, ¿no? O porque está menos visto que Iñaki Williams y Nico y los demás, pero bueno. Pues nada, que la Liga va a emprender actuaciones, supongo que con la colaboración del Español, y a ver si identifican al fulano que profirió los gritos racistas, y bueno, pues el protocolo contra esto, lo mismo que contra otras historias, pues que se le aplique y listo.
Recuerdo que en este mismo estadio,
sí,
también, a Iñaki Williams también se le insultó.
En la misma grada.
En 2020.
En la grada, o sea... Digo, para esos que dicen que son casos aislados y así, o hombre, se hace...
A ver,
sí, siempre son aislados, hecho, claro, si fuera todo el campo...
Si identificamos también... Si,
pero es que ya
si
vale.
En el Athletic, ¿no? Si en el Athletic estamos diferenciando entre los que quieren animar de una manera o quieren condicionar a los que animan y tal, no sé qué, del resto del estadio, tampoco vamos a decir que toda la grada es no sé qué.
Bueno, toda no, pero
que hay otro día sí más que hay más indeseables en los campos de fútbol de los que nos gustaría, sin duda.
Pero que hay reincidencia.
Pero que luego todo el estadio, bueno, gran parte del estadio le sirve a Iñaki.
Eso fue lo más... Lo más feo fue eso. Lo más raro.
El problema real es...
Les convierte en cómplices al final. Si hay un jugador que...
Sí, porque todo el mundo sabe qué es lo que estaba pasando.
Claro.
Pero además hace el
árbitro... No, y por megafonía.
Por megafonía.
Y pues le silban al jugador que pues levanta la voz contra el racismo y lo denuncia, pues...
Pero ¿sabes por qué lo hizo Iñaki?
Eso es lo grave.
¿Pero sabes por qué lo hizo Iñaki? Porque se acordaba de cuando...
No, y porque es el capitán.
A ver, y a mí...
Pero porque al final...
Yo tengo la sensación, y no la sensación, de que íbamos hablando de esto cada, o sea, prácticamente cada semana, se repite, nos repetimos nosotros, ya me da esta... hasta pereza, porque siempre hablamos de lo mismo, que lo tienes que hablar, porque se sigue produciendo, pero es que se sigue produciendo porque, insisto, lo he dicho otras veces, es que no pasa nada. Y ves que no pasa nada en la misma actitud de los futbolistas, en la misma actitud que con lo que Marouane recibe los insultos, porque sabe que no va a pasar nada, que se mira, le han llamado puto moro, como lo dijo Iñaki, el otro día en el Villamarín, es porque lo graba Yanire con las cámaras de TV, pero si no, los jugadores ya pasan absolutamente... porque sabes que no va a pasar nada, porque vale, está muy bien. Al principio, cuando se activaba el protocolo antirracismo, cuando nos sorprendía y cuando era novedad, nos decía, ah, muy bien, no sé qué. Pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Si no pasa nada. No hay sanciones ni para el club. No hay sanciones para los que profieren los insultos. No hay sanciones deportivas o económicas.
Pero indica por qué no hay.
No lo sé, pero estamos llegando en un punto en el que se está estabilizando todo y estamos... Y los jugadores son los primeros que normalizan los insultos, que no deberían, pero saben que pues el otro día pues van a decir...
Pero igual el problema precisamente es que no hay sanciones.
El otro día a eso voy.
Que si hubiera sanciones ejemplares...
El otro día hablábamos con Ben Ahmed, de la Sociedad Deportiva Morevieta, que también denunció un episodio similar en el Reino de León, creo que fue, ¿no? El campo se llama así, Cultural Leonesa, que yo creo que tampoco se le ha hecho demasiado caso. Y llamaba la atención, en relación a lo que decía Sendika, que él dijo, oye, hasta aquí, cuando empezaron con los insultos racistas. Porque los anteriores insultos, los de acordarse de la familia y tal, no sé qué, ya lo daban por lo que era como normal. O sea, normalizar, insultar a un tío que está calentando en la banda... no sé en qué momento... Bueno, sí, a ver, esto lleva normalizado muchos años. La gente va al fútbol a desfogarse y más que a celebrar o a estar con su equipo, muchas veces es que, yo que sé, ha discutido con el jefe, con la jefa o lo que sea.
O XXX, muérete, pon el nombre que quieras. Porque el propio
Marouane este año tuvo otro episodio también como jugador de Baracaldo, con un rival. Y también no sé si lo reflejó el árbitro en el acta, pero bueno, esto es una pelota que es barrar la playa, o sea,
sí, pero que
tiras para un lado, tiras para otro,
más allá del, más allá del insulto racista, que tiene un componente extra, ¿no? El insulto racista, xenófobo, tal, tienen ese componente extra. Pero a mí me preocupa también que hasta que si no se llega a ese límite, normalicemos que no, pero no le he llamado puto moro. Entonces, de ahí hacia, ejemplo, si no entro en el racismo puedo llamarle lo que me dé la gana.
No normalicemos
tampoco.
Y lo del Villamarín fue la santísima trinidad de los insultos que se metieron con los negros, del Atleti, con Adama, con Yaló, se metió con Sanadi, le llamó Moro, se metió con De Marcos, vigila los bajos del coche por ser vasco y aludiendo a problemas de terrorismo, se metió ya con Yanire por ser mujer, o sea,
el combo completo.
Fue el combo completo y luego los insultos varios que ya están
pero
por debajo.
Ese tío sigue animando al Betis allí, todos los partidos.
Seguramente.
Pero es que si ahí hubiera sanciones de 100.000 euros
y
al club,
a
al club le cerramos una parte. Yo entiendo que cerrar al club gradas que paguen justos por pecadores pero es difícil.
¿Tú crees que el Betis
pero es que si no el club no
qué le hace daño a la grada a la zona de la grada del Athletic más beligerante en su animación, por decirlo de una manera revolviendo el lenguaje? Las sanciones económicas individuales,
claro.
O sea, no, ni cerrar la grada, ni nada, porque aquí...
Y cuando el de al lado pero esté cuando con el de Betis, metes el, o en San Mamés, que ve, hostia, el de al lado, 60.000 euros.
Claro.
Te arruinas prácticamente la vida o gran parte de tu vida. Pero es que está, se ve que no pasa absolutamente nada. Al que insulta en un campo o en otro, si me da igual, ¿eh? Claro. Villamarín, San Mamés...
Pero, aquí el personaje del Villamarín, ¿sabemos algo de él? ¿Se sabe algo?
Pues, el
Betis sí que lo debía tener identificado, no estaba grabado.
Eso lo dijimos demás, ¿eh? El otro día, sí. Pero ha pasado algo
de
con
momento
él.
No, pero bueno, también los procesos
tendrán su régimen interno como en el Atlético, claro. Tendrán que, pues bueno, hacer lo que tengan que hacer y esperemos
bueno, pues
que
si ese régimen interno es privado y no se entera nadie, no sirve de nada. O sea, al final ese tipo de cosas se tiene que saber, se tiene que conocer, se tiene que ejemplarizar para que los demás lo escuchen y tomen nota.
Bueno, tampoco el Athletic publica, porque además también depende de si depende del club o depende de la Ertzaintza o depende de la Liga, tampoco se publica de cara a otros clubes, pues fulano de tal ha sido sancionado con toma morterada por poner tal, mientras se haga. Yo mientras bueno, se haga, no necesito que lo publicite, necesito que se haga.
Yo creo que el efecto de publicidad para que el de al lado...
Tiene que ser. O sea,
tome nota, porque
tiene
si
que
no,
la gente saberlo, para
sino
que
como,
se
como ha dicho Iñaki, es barrer la playa, o sea, si claro. Es que no te vas a enterar, el que está dos filas más allá de que han sancionado, si no le conozco de nada. No, claro. Por lo menos hacerlo público para ver
sí, que sepan
que
está lo que
de algo y que sepas a lo que te atienes si llegas a si cruzas
de todas maneras ya haciendo una mirada un poco más global desde arriba está degenerando todo de una manera pues, las movidas estas en partidos europeos son de traca, lo del otro día en Villarreal vamos, yo creo ya lo próximo no sé qué va a ser. En general, estos son no minucias, o sea, son síntomas también de cómo un poco el tema social en general y que en el fútbol se está reflejando lo de los partidos europeos es partido sí, partido también hay movida, todos los
no sé.
El de Roma del Atleti, los de Roma, el de la Real, los que vienen, el partido del Anderlecht aquí en Donosti, yo me pareció alucinante. O sea, cómo escoltaban a todo aquel ganado, tal, o sea, los recursos que hay que quemar para tener una mediana tranquilidad y ni siquiera tenerla, aquel partido en el Real con los del Anderlecht, aquello fue.
¿Sabes aquí que creo que pasa y entrando en un componente ahí, bueno, sin querer entrar en otro tipo de componentes, que creo que se está buscando en general el blanco y el negro, la polarización general de la sociedad. Estás conmigo 100% o el 95% no me vale, tiene que ser 100%. Y si no, estás en la acera de enfrente y tal. Y esa sensación general, al final en el fútbol, también luego se refleja en que estallas. O sea, si tú eres del Athletic, tienes que ser anti-tal. Y si eres de tal, es anticual, porque te están todo el mundo, hay una sensación, una caldera en ebullición general de que si estás, tienes que ser anti y anti lo otro y anticual y anticual. Y todos son antis, no hay grises. Y me parece que eso se está trasladando en general a todo.
A todo, sí.
Y entonces, como no hay grises, pues mira, oye, pues aquello negro, yo es blanco, a por él. El otro negro, yo blanco, a por él, y ya está. No, nadie encuentra el punto de gris en nada. Y el fútbol se está contagiando, desgraciadamente, de todo eso, que siempre ha sido un poco así.
Sí, pero parece que últimamente nos estaba como un poco más, no sé, no, más tranquilo. Okay. Hay episodios graves los últimos años, y aquí lo hemos visto la última vez que jugó el Atleti en Europa, el partido de Marsella, ¿no? El del Esparta, que pero bueno, siempre ha habido cosas, pero parecía que como que estaba todo más controlado, pero no sé, me da la sensación este año como que ha habido un repunte de eso, lo que dices, de crispación o de polarización o de encabronamiento de en general. Lo del otro día de Villarreal es que yo ya,
hombre, los últimos 15 días en la liga, también en la grada del Betis, perdón, en la grada de Balaidos, los del Betis haciendo saludos nazis, luego lo del Villarreal que comentas, y la Real también sufrió un Mestalla, Cubo y tal, pero es que la liga tiene un problema y parece que tiene un problema y no lo quiere ver, o sea, no hay más ciego que el que no lo quiere ver, y al final con protocolos ridículos, porque yo creo que el protocolo antirracismo es un tanto ridículo, y si no hay medidas, si las medidas son ineficientes, si no hay mano dura, pues es que al final esto va a seguir siendo así, y es que además el siguiente partido del Athletic fuera de casa es el Metropolitano, así que o sea, nadie igual se lleva el hat-trick de insultos racistas, o sea...
Sí, pero es un problema global, que aquí lo vemos pues porque estamos todos los fines de semana con los partidos, ¿verdad? Vemos a los partidos europeos que es algo general que está pasando en toda Europa.
Venga, y en lo deportivo, 5 minutitos, y por seguir un poco con la línea de Marouane Sanadi, puede ser una de las entradas más ilusionantes del Athletic. Bueno, esto la última vez que lo dije me cayeron por todas partes con respecto a Berenguer, que luego salieron fichajes buenísimos efectivamente, o sea que, pero bueno, recientemente, para no irme mucho más allá, una de las entradas del último mes del Athletic más ilusionante, ¿qué os está pareciendo? Venga, ¿qué os está pareciendo la entrada de Sanadi?
El impacto es innegable, llevará 100 minutos en total, y hablábamos la semana pasada del impacto que había tenido con el día del Girona, que entra en un contexto ganando con espacios abiertos, tal, que es todo muy favorable. El otro día es un partido en el que yo le voy a medir mejor. Una defensa del Español cerradito, pasan pocas cosas, centrales aguerridos, de principio 0-0, y el chico hace exactamente lo mismo que el día del Girona, hace unas jugaditas en banda, se le ve técnico, se asocia, se pelea con los centrales, te aguanta, te remata. Bueno, de momento, por lo menos, le va a poner también las pilas a Guruceta. Yo creo que hay un poco ahí de esa doble, está rindiendo bien, pero que Guru vea que tiene una competencia real va a repercutir en el bien del equipo.
Claro, porque Guruceta tampoco está bien, pero a mí lo que me sorprende también es que Valverde, que no es un entrenador que tampoco regale minutos, lo que ha tenido que ver esta semana, que Marouane de verdad es un jugador muy válido, ¿no? Para un partido contra el Español fuera de casa y un rival complicado que porque en casa no regala puntos, pues ahí lo tienes de titular, y pues con dos partidos, bueno, ni dos, porque uno cuando el Girona salió desde el banquillo, pues la verdad que ha ilusionado a toda la grada, y es que además yo le veo muy enchufado, porque es que se fundió en el partido contra el Español, y es que no paró de ofrecerse, de participar muy activo, de caer a las bandas, de habilitar a los jugadores de bandas, y la verdad es que yo personalmente estoy muy ilusionado, y veremos hasta dónde puede llegar, porque yo creo que tenemos mucho que verle todavía.
Yo opino lo mismo, yo creo que la definición es que es ilusionante y que además es un jugador diferente a lo que teníamos, que te permite también unas cosas que igual otros jugadores que tenemos no nos las permiten. También pienso igual que indica que va a ser importante para enchufar un poco más a Guruceta, y me parece muy, muy bueno que haya competencia en todos los puestos, o sea que yo creo que en cualquier caso va a ser muy positivo.
A mí me ha gustado, me ha sorprendido, claro, me ha sorprendido el desparpajo con el que entra el equipo. No, aparentemente, por lo que le hemos visto en el campo, no ha acusado ese salto de dos categorías. Ha dado la talla, tanto la media hora ese en contexto favorable que decíamos de Girona, como el otro día saliendo el titular, un partido más cerrado y complicado. Hizo sus cosas, les hizo trabajar a la defensa del Español, y la suerte, entre comillas, que ha tenido es el momento en el que ha llegado. Yo creo que era un buen momento este mes de febrero, a partido por semana, para hacer más fácil esa integración en el equipo, sin Europa ni Copa por medio, que siempre trastoca un poco, impide trabajar más específicamente al entrenador y al equipo. Yo creo que le ha venido bien entrar en este mes para acoplarse al equipo. Yo creo que, bueno,
un poquito de pausa le falta igual, ¿no? A la
sí,
hora
pero
de
es, yo creo que es así. Yo lo poco que le he visto jugar, sí que es muy de vaciarse, que igual es lo que le, efectivamente, igual es
pero al final el pase, después de tirar a dos como si fuesen bolos, igual luego el pase de repente te lo tira atrás.
Pero
lugar
cualidades
delante,
técnicas, claro, sí que tiene para hacerlo. Yo creo que es más de bajar una marcha de eso, de aceleración, o de a veces puede ser precipitación, pero que la calidad la tiene, y que bueno, de momento está dando la talla, y bueno, le va a venir muy bien al Atlético.
Y de Sánchez, que ya, bueno, lo hemos comentado un poquito, pero está, se le caen los goles. Que siga.
Que siga, que siga.
No se le, que no se lesione, que no, que los tobillos le respeten, las sobrecargas, todo.
Hombre, es que ese porcentaje que tiene es un poco...
Cinco en tres partidos.
Por eso te digo, no, que no creo que sea fácil de mantener.
Si lo mantiene no es que sea zarra, es que va a ser pichichi.
Claro, yo me conformo con que juegue bien y que genere juego para el equipo, que es lo que hace Sánchez, que es otro de los jugadores diferentes que tenemos. Y que el Atleti juega diferente con Sánchez.
Y que el otro día le taparon bien, no se le vio demasiado, yo creo que fue mérito del Español, y aún así el tío se saca dos acciones, una en cada parte, con esos balones que recibe en la frontal, el borde del área, donde no hay hueco, y se genera dos buenos espacios y dos buenas situaciones de gol, que creo que la segunda es inmediatamente, es el córner que genera el empate. O sea que a pesar de que, pues hombre, que se va a encontrar, que es que los rivales van a coger la matrícula, porque si algo tienen que van a frenar, pues van a poblar ahí la zona media para que no pase nada, pues Sánchez se ve que tiene recursos más allá de un chispazo puntual para salir y para lucir.
Vamos a ir poco a poco cerrando, pero antes necesito vuestra colaboración, para la resolución de la porra del Español Athletic, ¿vale? Porque tenemos aquí a Iñaki Durioste, que dijo 1-1, Berenguer, y Igor de San Ignacio dijo 1-1, Berenguer, y Óscar de Miribilla dijo 1-1, gol de Iñaki. Estos van a ser los números pares, porque como vamos a tener que ir haciendo sorteo, porque son 7, entonces se nos va el dado mágico se nos va. Entonces tenemos a Sierdur Duliz 1-1, Unai de Chiva 1-1, Pachi de Derio 1-1, y Igor de Galdacao 1-1. Estos van a ser impares. Así que a ver, ¿quién lanza la primera criba?
A la Endica.
¿Endica? Venga, pues Endica, dale. Ahí que suene el dadito. Tiki, tiki, tiki. Pares.
El 2.
O sea que son el primer grupo de... y ahora, Andoni, venga, haz los honores, ya que vas a repartirte el bacalao, venga. A ver, un momentito. Número 1. O sea, el 1, Iñaki de Urioste. El 2, Igor de San Ignacio. Y el 3, Óscar de Miribilla. Bueno, si salen 4, 5, 6, pues repetimos. Pues si repetimos 200 veces, pues ya veremos qué hacemos.
Vamos a ver qué pasa. A ver si sale la primera.
Bueno. No, fuerte.
A repetir.
A repetir.
Si saco otra a repetir, sí, que tiene Márquez.
Si ya no dobla, entonces reparte los números, que sobra. El 3.
El 3.
Ya ha salido el 3.
Ya he ganado.
Pues el 3 es Óscar de Miribilla. Pues este, ahí está. El dadito, Óscar de Miribilla, que dijo 1-1 gol de Iñaki. Bueno, pues no fue 1-1 gol de Iñaki, pero con el 1-1 ha entrado en el sorteo del resto de 1-1. Ahí va, ya va para Miribilla, un lotazo de bacalao.
Ese baja fácil al casco viejo a cogerlo.
Subir igual le cuesta un poco más, pero
sí,
bajarlo a
capa. Bueno.
Gracias a todos, Agur.
Agur.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Momento de empezar a ver cómo palpitáis para el partido de este próximo domingo a las 2 de la tarde. Momento para abrir la porra de Bacalao Eguino para que te puedas llevar un lote de bacalao como sea el que se acaba de ir para Miribilla. Bueno, pues para ver dónde se va el siguiente, es el momento de abrir nuestra porra. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para coger la primera de las llamadas que llega por aquí. Hola.
Eguerdion,
¿quién eres?
Sorión, de Lequeitio.
Venga, pues Sorión desde Lequeitio, ¿con qué resultado?
3-0, gol de Iñaki.
3-0, Athletic Valladolid, Iñaki Williams, el primero. Gracias, Orión, agur.
Divierte.
Venga, vamos con otra llamada. Hola.
Alberto, Egunón.
Egunón, ¿quién eres?
Iñaki, de Bilbo.
Venga, pues Iñaki desde Bilbo. ¿Con qué resultado, Iñaki?
3-0.
¿Primer gol de quién?
Beni Vivian.
de Vivian. Venga, pues apunto a Dani Vivian como primer goleador. Perfecto, gracias. Desde Bilbo, el resultado 696-036-196, del teléfono de Radio Marca Bilbao, que marca y llama esta persona que está ahí. Hola, ¿quién eres?
Hola. Soy María de Erandio.
Venga, pues María desde...
Buenas tardes.
Erandio. Buenas tardes, María. ¿Resultado cuál puede ser?
Pues... Bueno, voy a decir 2-1.
Venga, ¿y el primero del Atleti de quién?
De Iñaki Williams.
Iñaki, perfecto. Eso. Gracias, María.
Vale, a ti, agur.
Venga, que puede ir el lote de bacalao para ahí. A ver, ¿quién llama por aquí? Llamadme por el teléfono. No me llaméis por el WhatsApp, ¿eh? Que por el WhatsApp no cojo. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas. Soy Felipe de Mirivilla.
Venga, pues Felipe Mirivilla, buscando que vuelva a ir a ese barrio el bacalao. ¿Resultado, Felipe?
No lo sé yo. 4-1.
Bueno, no está mal. 4-1. ¿Primer gol de quién?
De Iñaki.
Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Felipe.
Venga, gracias.
Agur. Hola. Uy. A ver, que ahora entra la llamada, ¿eh? Hola. Hola, ahora sí. Hola.
Buenas, Roberto.
Buenas, ¿quién eres?
Miguel Sevilla.
Miguel desde Sevilla. Venga, pues Miguel desde Sevilla. ¿Con qué resultado, Miguel?
0-4.
Sí, 0-4. 0-4, perder.
O sea, 4-0, coño. Estaba pensando fuera.
Vale, Atleti Valladolid, 0-4.
Sí, sí,
vamos,
sí.
Nos hundes en la miseria.
Ollán.
Venga, Ollán el primero, Sánchez. Venga, perfecto. Oye, que puede darse, pero...
Bueno, sin...
Gracias, Miguel, agur.
Venga, sí, agur.
Bueno, realmente yo no veo un 0-4, ¿eh? O sea, me parecería algo bastante ilógico. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, Alberto Endica de Algorta.
Venga, pues Endica tiene un resultado para darnos, ¿cuál?
4-1.
¿Primero de quién?
Berenguer,
perfecto. Gracias, Endica, agur.
Muchas gracias, agur.
Vamos con más, hola.
Hola, ¿qué hay?
Hola, ¿quién eres?
Soy Aitor de Algorta.
Venga, Aitor desde Algorta. ¿Con qué resultado, Aitor?
4-1.
¿Primero de...?
Primero de Iñaki Williams.
De Iñaki, venga, perfecto. Apuntado, gracias, Aitor.
Vale, agur.
Agur. Hola, ¿quién Hola. Eres?
Hola, Iker.
Iker, ¿desde dónde llamas?
Desde Santutxu.
Venga, Iker desde Santutxu. ¿Con qué resultado, Iker?
3-0.
¿Y el primero de...?
Sancet.
Perfecto, gracias, Iker, agur.
A ti.
Bueno, sería el 13º gol en liga de Ollán Sancet, ¿eh? Bueno, podría darse, claro que sí, ¿por qué no? Está en rachísima. 696-036-196. Hola.
Hola, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿quién eres?
Imanol de Santurtzi.
Venga, pues Imanol Santurtzi. Resultado, Imanol.
3-1, Iñaki Williams.
3-1, primer gol de Iñaki. Perfecto, gracias, Imanol. Agur. Venga, hola.
Muy buenas.
Buenas. ¿Y usted quién es?
Aitor de las Carreras.
Venga, pues Aitor... Carreras. Venga, resultado.
3-0, Nico.
3-0, Nico. Venga, eso gracias, es. Aitor. A ver si
a
vuelve,
ti,
a ver si vuelve Nico, a ver si vuelve a marcar, a ver si vuelve a jugar como nos tiene acostumbrados y todo. Mira, me llama al personal una llamada de spam también. ¿Quiere participar en la porra, la llamada de spam? Cualquier día les meto en antena, de verdad. Hola.
Hola, buenos días.
Buenas, ¿quién eres?
Soy Javi de Amézola.
Venga, Javi desde Amézola. ¿Resultado?
Pues yo creo que ganamos 3-0, ¿eh? Y el primer gol de Iñaki Williams.
Venga, pues apuntado queda. Perfecto. Gracias, Javi.
Gracias a ti.
Agur. 696-036-196. Teléfono de Radio Marca Bilbao. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Valentín, de Cabieces.
Bueno, pues te apunto por aquí. Valentín Cabieces. ¿Resultado, Valentín?
5-0.
5-0, joder, a lo loco. ¿Con gol de quién el primero?
De Sancet.
De Sancet, venga, perfecto. Gracias, agur. A ver, hola.
Opa, muy buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Gorka de Mirivilla. A ver si sigue el bacalao por allí.
Venga, está por ahí, está caliente el barrio, ¿eh? O sea que cuidado.
Sí, sí, sí.
Venga, Gorka desde Mirivilla, ¿resultado?
2-0, Ian. Que siga la racha.
Venga, que siga Sancet marcando. Perfecto, gracias, Gorka.
Venga, es que ricasco, agur.
Agur. Hola.
Hola, Alberto.
Buenas. ¿Y quién eres?
Aitor, del Casco Viejo.
Aitor. Bueno, pues ¿qué resultado, Aitor?
4-0.
Primero de...
de Nico Williams.
Nico Williams, perfecto. Sí, ahora ya como no tenemos a Serrano, sí, ya no tenemos el problema. Gracias a todos.
Agur.
Agur. Igual vuelve, ¿eh? Más fuerte que nunca Nico Serrano, nunca se sabe, pero bueno. Hola, ¿quién eres?
Hola, Óscar de Lemoa.
Óscar, que nos llama desde Lemoa y ha marcado el 696-036-196. Un resultado y un primer goleador, Óscar.
Iñaki, 4-0.
4-0, Iñaki. Pues si solo hay un 4-0 para ti el bacalao, si hay más 4-0, miramos a ver si es Iñaki el primer goleador. Y si todo coincide, pues sorteo. Y si no, pues para ti. Gracias, Óscar.
Arrastión.
Vamos con otra llamada. Hola.
Julen de Basauri.
Venga, Julen Basauri. Resultado, Julen.
A ver, 2-0.
¿Con el primero de quién?
De Iñaki Williams.
De Iñaki. Venga, perfecto.
Gran chivado, a ver si.
Vale, vale. Gracias, Julen.
Agur.
Tenía ahí como un pitidito que parecía del autobús. Por cierto, un saludo a los autobuseros, que ya me he montado en varios y me han dicho también algunas personas que están escuchando y que van escuchando Radio Marca. Así que un saludo para todos los que estáis en el autobús conduciendo ahora mismo y estáis escuchando Radio Marca, que sé que sois varios porque unos los he visto yo, aunque ellos no, claro, no se han dado cuenta de que estaba poniendo la oreja, y otros que son también la gente que ha ido y ha dicho, pues estaba el otro día en el bus y estaban con Radio Marca. Digo, bueno, pues gracias por escucharnos y un saludo a todos. Y a los taxistas y a los de reparto, que sois, que sé que sois clientes, sois oyentes habituales. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto. Óscar de La Peña.
Venga, pues Óscar desde La Peña. Resultado, Óscar.
3-0, Maruán.
3-0, Maruán. Venga.
Y así se estrena en casita.
Ahí estamos. Venga, gracias, Óscar.
Aún,
primer gol y de primero de muchos, ojalá. Hola, ¿quién eres?
Hola.
¿Quién eres?
Javi de Landio.
Venga, Javi. ¿Con qué resultado, Javi?
3-2.
¿Y el primero de quién?
Maruán.
Venga, pues también otro que apuesta por Maruán Sanadi. Perfecto, gracias.
Agur.
Agur. Llamada 19. Hola.
Sí, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Ismael, de Recalde.
Ismael, desde Recalde. ¿Con qué resultado, Ismael?
3-2, Guruzeta.
3-2, Guruzeta, el primero. Venga, también le hace falta a Guruzeta que marque, claro que sí. Gracias, Ismael, agur. Agur, venga, a ver. Llamada de Ismael, llamada también tuya, que estás ahí ahora mismo en espera, en el 696-036-196. Un lote de bacalao, lomos de bacalao, aceite, pimiento choricero, todo para que puedas disfrutar del mejor bacalao del Leguino aquí en Radio Marca, gracias a Gino, ya sabes, una porrita para un resultado para adivinarlo. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas, Alberto. Diego, de Bilbao.
Venga, pues Diego, ¿con qué resultado?
2-0, gol de Iñaki.
2-0, Iñaki. Venga, perfecto. Gracias, Diego.
A ti, agur.
Agur. Venga, la última. 21 llamadas. Así, el número de Sanadi. Ahí estamos, venga. Para que marque, por apoyo y por todo. A ver, hola, ¿quién eres? A ver si entra la llamada. Hola. Estaba la llamada ahí. Se ha ido, se ha vuelto loco el aparato. No estás ahí, ¿no? Vale, pues nada, pues entonces nada. Entonces lo dejamos ahí porque nos vamos ya de tiempo. Se ha cortado esa llamada que teníamos en espera. Mañana más porra. Ahora nos vamos. Gracias por seguirnos. Agur, son las 3.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca, sí, ya lo sabes, todos los días lo hacemos a esta hora, a las 3 de la tarde, igual que todos los martes, también abrimos consulta. Así que voy a empezar por el final del programa para que desde este mismo momento podáis empezar a reservar turnos. Si eres nuevo por este programa, pues te explicamos un poco cómo funciona. Si no, pues ya sabéis los demás, los que estáis acostumbrados a escuchar Cuídate y a cuidaros un poquito cómo funciona. Abrimos la consulta. Va a estar con nosotros Dani Porro, osteópata, director del Centro Atrio 3. Cualquier oyente que tenga una duda sobre una lesión, una molestia, quiera saber qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué es lo que puede tener, bueno, pues nos llama, reserva turno en el 91-443-6501, 91-443-6501, y luego a las 3:30 aproximadamente abrimos la consulta con Dani y os llamamos en directo. Así de sencillo. Así que ya sabes, siempre te digo que lo hagas al principio, que intentes ahora mismo ya reservar turno si quieres entrar. Te repito un poquito, si tienes alguna molestia ya, ahora mismo que digas, mira, llevo unos días notando esta molestia, pues después del entrenamiento, o la tengo permanentemente y me duele aquí. Lo noto más por las mañanas cuando me levanto, que a veces ocurre que hay determinadas lesiones que pasan, bueno, pues cuando estás un tiempo parado y de repente te activas y de repente empiezan esas molestias. Bueno, no sé, te estoy dando ideas. Tú nos llamas. Ante esas molestias, lesiones, estás en un proceso de recuperación y quieres hacer algún ejercicio con el que poder ayudar en esa recuperación o fortalecer, bueno, pues también Dani te puede ayudar. ¿Quieres prevenir? Que a mí me encanta trabajar en la prevención, por favor. ¿Quieres prevenir? Oye, entreno todos los días. Creo que esto no lo estoy haciendo muy bien o quiero saber qué es lo que tengo que hacer para evitar lesiones. Pues Dani también te va a ayudar. Si es que lo tenéis para todo lo que necesitéis. 91-443-6501. También os podéis escribir a cuidate@radiomarca.com. cuidate@radiomarca.com y nos enviáis ahí la consulta. Antes vamos a estar con Inés Leiper-Heide en A Tu Salud, nuestra sección de nuestra doctora de cabecera, que hoy nos va a hablar de mitos que nos creemos a pies juntillas. Por ejemplo, últimamente seguro que estamos leyendo mucho sobre la famosa ducha. ¿Nos duchamos todos los días? Si nos duchamos todos los días, ¿debemos utilizar jabón, esponja? ¿A qué temperatura pongo el agua? Pues tipos mitos de estos, de este tipo, son los que vamos a responder en el programa de hoy. Así que como me está esperando ya Inés Leiper-Heide y estáis ya todos preparados para empezar Cuídate, comenzamos el programa de hoy.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-103-104.
I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side. Like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to interlock. I'll wait for you. I'll wait for you.
Pues sí, yet. Vamos a empezar con nuestra sección de A Tu Salud con nuestra doctora de cabecera, con Inés Leiper-Heide, médico intensivista en el Hospital Puerta de Hierro. Además, ella es especialista en dermatología y antienvejecimiento. Está en la clínica Martín del Hierro en Salem, aquí en Madrid. Y vamos a tratar un tema hoy, vamos a hablar mucho de mitos, el cuidado de la piel, vamos a hablar de la limpieza de la piel y algunos mitos más en este aspecto que yo creo que nos van a sacar bastante de dudas, porque todavía seguimos pensando muchas de las cosas que vamos a tratar y en algunos casos probablemente no haya una relación directa. Inés Lipergeide, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Daniela.
Tengo
buenas
que decirte, me pasa como Boticaria García, me encanta cuando hacemos programas de mitos. Me encanta.
Es divertido, ¿verdad?
Sí, porque y luego te das cuenta que el próximo año, dentro de unos meses, volveremos a hablar de mitos y meteremos alguno de los que hemos hablado hoy, porque seguiremos creyendo a pies juntillas lo que nos decían nuestros abuelos.
Sí, 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 las tradiciones calan fuerte y luego que bueno, que los mitos y realidades, o sea, son cosas como que introducimos en nuestra rutina y que son incuestionables, ¿no? Entonces ahora que de repente te cambien, dices, pero a ver, ¿por qué? Entonces, si hay gente que es conformista, pues lo cambia, pero si no, espera, a ver, explícame por qué, porque si yo lo llevo haciendo toda la vida así, ahora quién me está avalando esta información que me estás dando, ¿no?
Eso es.
Así que bueno, como tenemos acceso a la información, ahora hay medios en Internet, pero lo malo de Internet es que puedes dirigir la búsqueda como tú quieras. Es verdad que no sé qué, y entonces siempre hay alguien que te va a dar la razón.
O dirigirla o adaptar la respuesta. O sea, dependiendo quién responda, si te viene bien esa respuesta, claro, la crees a pis juntillas y lo ensalzas.
Por eso es súper importante ver de dónde sale esa información. Es decir, cuando tú te metes algo y lo metes en el buscador y tienes una respuesta, nosotros, bueno, los médicos siempre, no sé si sabéis, tenemos un buscador de artículos científicos. Entonces, tú buscas y aún así, en artículos científicos, no todas las revistas valen igual. Es decir, todos los artículos que se publican, yo puedo coger y publicar un artículo diciendo alguna barbaridad, ¿no? Que sí que es verdad que se pasan muchos comités científicos, pero no todas las revistas tienen la misma